de este documento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:01 de la mañana, ya está ahí ese gallo que está despertando a todos los cubanos, donde quiera que estén. Muy buen inicio de semana para todos, soy Exil Arjona y hoy amanecí viendo doble, lo que pasa que uno de los dobles es más joven. Pero bueno, aquí estoy rodeada de buena familia. Del lado allá del cristal está Pablo Fuentes Viñoli y está su querido hijo Danilo Fuentes Cortés. Así que esto es más bien familiar, este tempranito y de mañana. Voy a pedir que me adopten cualquiera de los dos para ser parte de la familia Fuentes. Nada, gracias a ustedes que yo sé que están ahí ya en la sintonía. Hoy con muchísimas notas de interés. Recuerden que estamos aproximadamente hasta las 9 de la mañana. Que nos pueden seguir en la página de Facebook Radio Televisión Martí. Ahí usted va a estar actualizado y va a tener todas las noticias sin censuras. Y nos puede escribir a tempranitomartí@gmail.com. En la sala de redacción está Jorge Jáuregui. Pueden también seguirnos en la cuenta de Twitter, que es @tempranitomartí, y nos pueden escuchar de diversas maneras. Nos pueden escuchar por la página de Martí Noticias, y también nos pueden escuchar por SoundCloud y, por supuesto, por su radiecito. Yo creo que ya nos vamos para las noticias. Las noticias.
Las informaciones. Amnistía Internacional denunció que María Carla Ares y otras personas, periodistas, artistas y defensores de los derechos humanos en Cuba, siguen en prisión o bajo estricta vigilancia en sus hogares. Erika Guevara Rosa, representante de Amnistía en América Latina, dijo en Twitter que están detenidos por el mero hecho de protestar y defender derechos. Amnistía Internacional exige su liberación y el fin de la represión desatada por el gobierno de Miguel Díaz-Canel, dijo Guevara Rosas. Y el médico Alexander Raúl Pupo Casas dijo este lunes a Radio Martí que continúa sin servicio de telefonía y datos móviles en su teléfono celular y que su integridad física ha sido amenazada por el régimen cubano. El doctor Pupo Casas, quien en las redes sociales es un crítico del sistema de salud cubano y de cuestiones sociales, hizo la denuncia desde la ciudad de Holguín.
Llevo ya una semana más o menos sin servicio de telefonía. Ellos están utilizando, creo que, rastreadores IMSI para tenerme controlado el teléfono, y así que cada línea que yo ponga en mi teléfono sea fácilmente hackeada, y entonces reducirme el ancho de banda hasta llegar a la 2G para que no pueda conectarme a internet. Prácticamente no puedo ni realizar llamadas telefónicas. Mi tarjeta SIM se inhabilita cada vez que trato de conectarla a la red de datos móviles. Por otra parte, ellos admitieron que los comentarios médicos que he hecho a agencias de prensa en Argentina, en España, y mis opiniones sobre la vacuna también es una de las opiniones que he dado. y un artículo que publiqué sobre ello eran graves para el prestigio de la medicina cubana. Todas las publicaciones que yo hago son basadas en una, tienen una base científica, mejor dicho, y le han dicho a quienes han amenazado en mi contra que ellos van a hacer todo lo imposible para que yo no pueda salir de acá fácil, para que no pueda ni siquiera moverme. Ahora mismo no tengo confianza ni siquiera en salir a la calle porque piensan hasta utilizar delincuentes y pagarles para que me hagan daño. Y entonces no sé realmente en quién confiar. Realmente estoy confinado en mi domicilio 24 horas al día, los 7 días a la semana, con miedo a salir hasta la panadería a buscar el pan, porque realmente me tienen bajo grave amenaza. A mí, bueno, y a mi esposa la están amenazando con meterla presa por complicidad, según ellos, porque ella debería impedir que yo haga mis publicaciones y mis directas, que es lo que más a ellos les preocupa, ¿no? A ellos les preocupan más mis directas que otra cosa. Y realmente me siento en grave peligro, siento que mi mujer está en grave peligro junto conmigo.
Y ayer, 10 de mayo, se cumplieron 19 años de la entrega de las primeras 11.020 firmas avalando el proyecto Varela en la Asamblea Nacional de Cuba. Sobre la vigencia de este hecho cívico nos habla uno de sus protagonistas, el exprisionero político Antonio Díaz Sánchez.
Está vigente porque los mismos males que teníamos hace 19 años los tenemos ahora. Es decir, la esencia de la tiranía cubana es la falta de capacidad del pueblo para hacer el ejercicio soberano de elegir a su gobernante. Esa es la esencia del proyecto Varela. Ese es el objetivo fundamental del referendo que se pedía, que se pide para el pueblo, para que el pueblo sea capaz de solucionar sabiamente y entre todos los cubanos la gravísima situación que tenemos dentro de Cuba. Si en aquel momento era necesario que se convocara a elecciones libres, pues todavía continúa esa necesidad. La convocatoria a elecciones libres y plurales es el único paso insustituible en una transición a la democracia. De manera que todavía nos queda como asignatura pendiente a toda la oposición y a todo el pueblo de Cuba el reclamo constante y único de un proceso de elecciones libres que devuelva la soberanía al pueblo y que arrebate el poder a los que se lo han secuestrado por años. Si bien quizás no haya sido el proyecto Varela el primero que haya pensado en dirigirse a las autoridades cubanas porque hubieron solicitudes quizás antes, lo que queda claro es que el proyecto Varela ha marcado el cambio en ese sentido, porque los cubanos tenemos que reclamar nuestro derecho dentro de Cuba de una manera cívica, pacífica y reclamando el cumplimiento de la propia ley vigente dentro de Cuba. Es una manera de reclamar tus derechos.
Por su parte, Solidaridad Cristiana Mundial se une al llamado de la denominación cristiana en Cuba, Asambleas de Dios, para que se retorne a un recinto confiscado por el régimen cubano, el cual albergaba al histórico Instituto de la Biblia. Desde Nueva York, el informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
Solidaridad Cristiana Mundial hace un llamado al gobierno cubano para que le devuelva a la denominación Asambleas de Dios propiedad que le confiscó en el 1963. Este llamado de Christian Solidarity Worldwide se suma a la de la misma Asambleas de Dios que le hace a La Habana. Al respecto, Kiri Cancuende, vocera de Solidaridad Cristiana Mundial en Londres.
CSW is calling for the Cuban government to return a property confiscated in 1963, which belonged to the Assemblies of God denomination.
Solidaridad Cristiana Mundial le hace un llamado al gobierno cubano para que retorne una propiedad confiscada en el 1963, perteneciente a las Asambleas de Dios. Kiri Cancuende dijo que la propiedad es de unas 26 hectáreas y era el recinto del Instituto de la Biblia, establecido en Cuba en el 1939. Al albergar a cientos de estudiantes cubanos y sus maestros, los estudiantes se preparaban allí para su labor como futuros pastores. La vocera de Solidaridad Cristiana Mundial describió el recinto.
It also had a chapel, agricultural areas and storage.
Contaba con una capilla, un área agrícola y almacenes. No obstante, en el 1963, soldados armados irrumpieron para tomar control del recinto. Los estudiantes fueron enviados a sus hogares y fue deportado el director a Estados Unidos. Solidaridad Cristiana Mundial apoya el llamado de Asambleas de Dios dentro de Cuba, que solicita el retorno de su propiedad que albergaba al histórico Instituto de la Biblia. Según Kiri Cancuende, fue arbitraria e injusta la expropiación del recinto de Asambleas de Dios, entre otros, y es vital el retorno de esta propiedad para ser empleada para su objetivo original. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en otra información, la Casa Blanca reaccionó a la crisis laboral y al ataque cibernético perpetrado contra un importante sistema de oleoductos en los Estados Unidos. Desde Washington, el informe lo tiene Jacopo Lucci.
El presidente Joe Biden anunció este lunes nuevas medidas en el frente de la recuperación económica, tras las inquietudes generadas por un menor crecimiento del proyectado en el número de empleos. El mandatario reveló medidas específicas para facilitar a los empleadores la contratación de nuevos trabajadores.
Nuestro plan económico está funcionando. Nunca dije, y ningún analista serio sugirió, que salir del hoyo muy profundo en el que se encontraba nuestra economía sería simple, fácil, inmediato o perfectamente estable. Recuerden, 22 millones de estadounidenses perdieron sus empleos en esta pandemia.
Sin embargo, la situación laboral en el país no es el único desafío que enfrenta la Casa Blanca. Un ataque cibernético con exigencia de pago o rescate frenó las operaciones de un oleoducto crucial en la distribución de combustible en la costa este del país. Por ahora, la Casa Blanca dio una parte de tranquilidad al asegurar que no hay escasez de suministro y que no existe un vínculo directo con Rusia, al referirse a las causas del ataque. Pero al descubierto quedaron las vulnerabilidades que enfrentan los sistemas estadounidenses.
Para mejorar la ciberseguridad de nuestra infraestructura crítica, la administración Biden ya ha lanzado una iniciativa de alta prioridad para colaborar con nuestros socios del sector privado, fortalecer nuestras defensas y construir la resiliencia de nuestra nación.
Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y hasta aquí las noticias. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana, y gracias a Alex Rivero por este boletín informativo, por mantenernos informados de las noticias de Cuba y del resto del mundo. Bueno, un saludito rápido para Bárbaro, que escribió cuando se terminó el programa el viernes pasado, y para Ángel, y por supuesto, muchísimas gracias a todos los que estuvieron en la sintonía y los que ya están despiertos escuchando Tempranito y de mañana. Recuerden, como siempre les digo, que nos pueden escribir. El correo del programa es tempranitomartí@gmail.com. Hoy es lunes, comenzando la semana, y vamos a ver qué hay con las efemérides del día de hoy. Comenzamos por Cuba. Un día como hoy, del año 1908, comienza a publicarse la más famosa revista cubana, Bohemia. En el año 1869, en Guaymaro, Camagüey, es incendiada la sede del gobierno de la República en armas. En el año 1872, es nombrado el mayor general Ignacio Agramonte jefe de las villas, sin dejar sus obligaciones en Camagüey. En el año 2002, visita Cuba el expresidente Jimmy Carter. Seguimos con más noticias. Vamos a ver qué pasó en el mundo un día como hoy. En 1840, y esta efeméride es bastante interesante, en España se funda la Sociedad de Tejedores de Barcelona, el primer sindicato español. En el año 1869, todos sabemos la necesidad de que las personas se transporten de una forma o de otra. Bueno, en Estados Unidos se termina la construcción de la primera línea férrea que cruza de costa a costa. Mediante un simbólico clavo de oro, quedaron unidos esos raíles de ferrocarril, adelantos que iban a resultar de suma importancia para colonizar todo el oeste. Eso lo hemos visto muchísimo en películas del oeste y películas antiguas. Esto ocurrió, señores, hace 151 años. En el año 1940, en el Reino Unido, Winston Churchill inicia su primer mandato. Para los amantes de los cómics, de esas revisticas con muñequitos, como les decíamos, esos son los cómics. Bueno, en el año 1962, acá en Estados Unidos, la empresa Marvel publica el primer número de la revista El Increíble Hulk. Eso después lo vimos en muchísimas películas. Ese hombre que se transforma y se vuelve de color verde y tiene esa cara tan agresiva. Bueno, ese era El Increíble Hulk. Después apareció en muchísimas películas animadas. Hoy es el Día Mundial de las Aves Migratorias, esas aves que van y vienen. Y también es el Día Mundial del Lupus. Una efeméride que se me quedó acá de Cuba. Y es muy importante, en el año 2002, Oswaldo Payá Sardiñas, Tony Díaz y Regis Iglesias del Movimiento Cristiano Liberación presentaron el proyecto Varela en la Asamblea Nacional del Poder Popular de La Habana. Muchos cubanos firmaron este proyecto, el proyecto Varela, y muchos recordamos la figura de Oswaldo Payá Sardiñas. Vamos a ver esta efeméride. En tiempos del régimen nazi se quemaron un día como hoy en Berlín 20.000 libros de autores que figuraban en la lista negra. Libros que no se podían leer y libros que fueron quemados. Esa historia se volvió a repetir en muchísimos regímenes. Muchos libros que han sido prohibidos, muchos autores que han sido prohibidos y que no les han permitido pues leer a las personas los libros, esto, nada, una efeméride que queda ahí. En el año 1497 inicia Américo Vespucio su primer viaje a las Indias y también en el año 1499 pues publica en Europa las primeras cartas del Nuevo Mundo. Seguimos ahora con ciencia y tecnología y esta es familia de ustedes. Yo creo que, bueno, yo a mí no me gusta echar mucha leña al fuego. Ciencia y tecnología con Carolina Morales.
¿Conoces el botón secreto que Apple añadió a su nueva actualización de software? Hola amigos, yo soy Carolina Morales y les doy la bienvenida a Ciencia para Escuchar. Se trata de una nueva función que se llama BackTap y que Apple añadió cuando lanzó su iOS 14, la última versión del software que opera sus teléfonos inteligentes. BackTap se traduce como toque posterior, un golpe reverso que convierte todo el lomo de iPhone en un nuevo botón y ofrece a los usuarios nuevas maneras de interactuar con su dispositivo. Con solo golpear o pulsar con el dedo el lomo del teléfono una, dos o tres veces, dependiendo de cómo se configure, se abren atajos a funciones específicas. Puedes lanzar Siri, tomar capturas de la pantalla, abrir el menú de notificaciones, enviar un texto preprogramado o bloquear el teléfono entre más de una veintena de atajos que se pueden asignar. Hay que ir a la aplicación de configuraciones, de ahí pulsar en accesibilidad, ir a tocar y luego deslizar hasta toque posterior. Pulsa a doble toque o triple toque dependiendo de la acción que quieras configurar. Selecciona la característica, orden o atajo que quieras asignarle a la acción. Hay una lista de atajos que se abre. Pulsa toque posterior en la parte superior izquierda para salvarlo. Según las revistas especializadas, la herramienta funciona bastante bien teniendo en cuenta que tiene que distinguir entre un toque posterior voluntario y un toque accidental que puede ser producto de sostener el teléfono. En caso de que BackTap no te funcione, es posible que se deba al estuche protector, que puede ser demasiado grueso para detectar el toque. Según el sitio de noticias tecnológicas Verge, el nuevo botón borra la frontera entre el hardware y el software, permitiéndole al usuario hacer casi cualquier cosa que pueda imaginar. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Informar y alegrar a la familia cubana.
6:18 de la mañana, pues muchísimas gracias a mi colega Carolina Morales, pues por estas notas de ciencia y tecnología. Y vamos a hablar un poquito de esto, ya que estamos hablando de ciencia y de tecnología. Y esta fue una noticia que tuvo en vilo a muchas personas durante el fin de semana. Al final, bueno, tuvo más o menos un final feliz. Pero ustedes se imaginan que ande un cohete dando vueltas por todo el espacio y que no se sepa realmente dónde va a caer. Bueno, pues mantuvo en vilo este cohete chino a muchísimas personas, al mundo, porque se estaba aproximando a la Tierra y ni siquiera los expertos tenían claro dónde iba a impactar. ¿Por qué? Estos restos del cohete espacial chino se salieron de control, señores, se fueron de las manos. Y expertos y científicos de diversos países estaban barajando diferentes situaciones de dónde iba a caer, dónde iban a caer los fragmentos, y los lugares que de los cuales se estaba hablando eran Chile. Imagínate, los chilenos enseguida pegaron el grito en el cielo. Estaban los chilenos, podía caer en Nueva York, podía caer en Madrid. Así que hasta los españoles iban a coger un pedacito de fragmento o fragmentos completos de este cohete. Bueno, en Chile había mucha expectación, mucha. La gente estaba casi en pánico. Y todo se inició cuando el 29 de abril China celebró el lanzamiento de una cápsula para su estación espacial. Y bueno, todo estaba muy bien. Estaba planificado que el cohete retornara a la Tierra mediante un retroceso controlado. Es decir, ellos lo tenían todo amarradito, pero algo falló en el camino. El cohete se quedó ahí en la órbita del planeta Tierra girando de manera descontrolada. No se asusten, el cohete chino ya se desintegró y cayó sobre el océano Índico. Entraron en la atmósfera terrestre. Este domingo cayeron al sur de la India, un lugar donde menos se pensaba que iba a caer, que era en la India. Bueno, pues ahí vino a caer los fragmentos de este cohete chino. Nada, terrible que de momento lancen un cohete y que tú no sepas a dónde va a quedar. La mayoría, dicen los expertos, que la mayoría del cohete se desintegró totalmente, que cuando comenzó a atravesar la atmósfera terrestre, pues hasta ahí quedó, y las coordenadas quedarían en torno a las Islas Maldivas en el Océano Índico, al sur de la India. Nada, señores. Muchas críticas ha despertado este cohete que fue lanzado, como les dije, la semana pasada. Expertos estadounidenses han criticado muchísimo el programa espacial chino y bueno, que permitieran el ingreso de un cohete tan grande y que no se supiera dónde iba a caer, en la cabeza de quién iba a caer o en la cabeza de quiénes iba a caer. Así que ya lo saben, para los que se enteraron de esta noticia, para los que no, bueno, aquí saben ya, este cohete se desintegró, cayó sobre el Océano Índico. Nada, cosas que pasan en este mundo, que usted se ponga a pensar acerca de un cohete que está por ahí dando vueltas y no sepa realmente dónde caer. Así que no le desee a nadie que le caiga un cohete en la cabeza, porque en algún momento puede pasar. Vamos a seguir hablando un poquito de esto, de tecnología. Yo les tengo varias noticias, varias cositas que hallé que tienen que ver con la tecnología y me llamaron muchísimo la atención. La vivienda, señores, la vivienda es una de las cosas más caóticas en cualquier, quizás, en varios países. Hay países donde está muy resuelto todo este problema de la vivienda, pero en países como Cuba, donde se prometió al inicio de la mal llamada revolución una vivienda digna para todos, todavía sigue siendo un dolor de cabeza. Pero la ciencia ha avanzado muchísimo, la tecnología ha avanzado muchísimo. Y me llamó la atención esto y dije, voy a compartirlo con los oyentes de tempranito y de mañana. Bueno, hacer una casa con una impresora en tercera dimensión ya es una realidad. Sí, les estoy hablando de algo que se puede hacer tan así. A ver, no es coser y cantar, porque esta es una empresa que se dedica realmente a esto, a hacer casas con impresoras en tercera dimensión. Estas máquinas, que despiden delgadas capas de plástico, metal, cemento y varios materiales, se van depositando una encima de la otra y producen estos objetos tridimensionales de abajo hacia arriba. Y en los últimos años estas impresoras se han usado para producir pequeñas cantidades de objetos, pero esto a pequeña escala, como repuestos de automóviles, como prótesis, cositas así. Pero esta foto que yo vi me llamó mucho la atención, porque sí, es una casa que ya está utilizando esta técnica de la tercera dimensión. Y hay una empresa que ya ha entregado 6 unidades y están en espera más de 25. No sé, bueno, el costo, señores. Vamos a hablar de cuánto valen estas casas en tercera dimensión, en 3D. Están de alrededor de los $115,000 para arriba, pero bueno. Los que saben de los agentes inmobiliarios están diciendo que esto es una manera de ayudar a tener una vivienda asequible y una vivienda, dice el hijo del productor, que si eso es en Hialeah o Coral Gables, eso es donde tú quieras. Porque el kit de la cuestión es que usted compra todo esto y ellos van y te instalan la casa en el lugar de la Tierra donde tú quieras. Ahora, si te la quieres llevar para Marte, ya no sé cómo va a ser el proceso, ¿no? Pero usted entra en arreglo con esta empresa se encarga de todo y va y le fabrica su casa donde usted quiere.
Cómprate una casa en Hialeah.
¿Por qué no? En Hialeah, ¿no?
Donde tráfico todo el día.
Justamente.
Donde cada calle tiene 5 nombres. Donde cuando llueve y hace falta un bote, caray. Cómprate una casa.
El bote no es solo en Hialeah. Ya en cualquier lugar de aquí de Miami tú te inundas, pero facilito. Además, para Hialeah no me voy porque viven ustedes dos y no quiero ser vecina de ustedes. Imagínate si aquí tengo que soportarlo. Si me mudo para el barrio de ustedes, van a querer ir a mi casa todos los días. Nada. Señores, casas en 3D, casas en tercera dimensión. Esta firma va y te lo hace. $115,000 sin incluir la instalación. No son casas muy grandes, pero tú puedes pedir un poquito más y bueno, ahí ya entras en arreglo con esta empresa. Dicen que el costo es un 40% más bajo que el resto de muchas casas tradicionales de lugares, por ejemplo, como California. La mayoría de los módulos son ensamblados en la fábrica y después se llevan en camiones a las propiedades, es decir, al terreno que usted tenga, donde las van instalando con grúas. Y bueno, eso depende de lo que usted quiera y depende también de la calidad que usted quiera y del transporte que se utilice para llevar todos estos materiales. Así que, señores, nos volvimos locos en Cuba haciendo barbacoas, ¿verdad? Barbacoas para poder vivir, para poder aumentar un poquitico ese pedacito de casa o de terreno que teníamos. Empezando que los materiales de construcción son carísimos y bueno, todo se complica un poco. Pero ya la generación de casas en 3D, en tercera dimensión, ya está ahí, señores. Solo es tener el dinero y solo es tener el deseo de tener una casa nueva y podérsela comprar. Así las cosas por el mundo. De un cohete a una casa 3D. Les he contado de todo hoy, bien tempranito y de mañana. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Recuerden además que estamos en la página de Facebook Radio Televisión Martí. Ahí están todas las noticias de Cuba y el mundo actualizadas y sin censura. Y sin censuras va a comenzar a llover aquí ya. Son las 6:26 de la mañana. Lázaro Domínguez.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos.
Mis amigos de Radio Martí, buenos días, qué honor estar con ustedes. Para Cuba, en el pronóstico, cielos parcialmente nublados, aumentando desde las primeras horas de la tarde, con tormentas eléctricas en zonas del interior, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al sudeste en la región occidental y del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Hay oleaje en la costa nororiental y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda, el estado del tiempo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Segunda media hora, acá 6:30 de la mañana, de tempranito y de mañana. Aquí estamos, seguimos los mismos de las 6 de la mañana. Con menos sueño, yo sé, y con más deseos de seguir. Esto es un programa familiar. Ya yo estoy adoptada. Me adoptan. Mi adopción no cuesta tan cara. Mi adopción es fácil de resolver. Muy, muy fácil. Solo soy yo y una perrita salchicha. Más nadie, más nadie. Gracias a todos los que están en la sintonía con Tempranito y de Mañana. Escriban, por favor, y pueden llamar. Déjame buscar el papel este que es de Jacomino. De ese señor no quiero ni hablar, pero sí, aquí le están preguntando por él. Él dice que regresa pronto. Está como el tema musical, me voy, pero vuelvo pronto. Pueden escribir pueden llamar, señores, disculpen, al 305-437-7118. Ahí está el productor Pablo Fuentes y les va a responder con muchísima amabilidad. También recuerden que nos pueden escuchar en SoundCloud. Estamos también en la página de Martín Noticias y nos pueden escribir al Twitter del programa, que es @tempranitomartí. Ya les he dicho mil maneras donde nos pueden hallar, y como dice mi querido Jaco, si no nos pueden escuchar muy bien, pues denle la vuelta al cero. Recuerden, ahorita les hablé del cohete, les hablé de las casas en construcción 3D, en tercera dimensión, se lo iba a decir en inglés, en tercera dimensión. Así va el mundo, señores, las noticias.
Y estas son las informaciones. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, ha pedido una vez más a través de las redes sociales la inmediata libertad para la presa política Aymara Nieto Muñoz, confinada en la prisión conocida por Betica, en Las Tunas. El expreso político Ismael Boris, esposo de Nieto Muñoz, indicó a Radio Televisión Martí que la familia ha tenido dificultades en poder entregarle alimentos y artículos de primera necesidad. Nieto Muñoz, durante el año 2020, fue sometida a castigos y restricciones por parte de las autoridades carcelarias tras haber sufrido y haber sido trasladada desde la cárcel de mujeres del Guatao, en La Habana, hasta el oriente del país. Según las autoridades, su traslado fue un castigo por haberse involucrado en un motín. Nieto Muñoz, miembro de las Damas de Blanco y de la Unión Patriótica de Cuba, fue sentenciada en el año 2018 a 4 años de cárcel por los supuestos delitos de atentado, daño y desacato. Y en su resumen sobre la situación interna para el mes de abril 2021, el Centro Cubano de Derechos Humanos, liderado por Marta Beatriz Roque Cabello, destaca que la creciente represión del régimen en este periodo estuvo relacionada a las huelgas de hambre y sed lideradas por José Daniel Ferrer, líder de la Opositorum Pacu, y el artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara del Movimiento San Isidro. Una gran parte de la represión de abril ha sido por estos dos eventos y la tercera situación vinculada al octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, que trajo consigo activistas sitiados y presos por espacio de 5 días. Así dice el Centro Cubanos de Derechos Humanos, quien destaca además que la represión rebasó a los activistas y se hizo sentir en la población en general. Según el Centro de Derechos Humanos, en abril ingresaron en prisión por motivos políticos 9 activistas, 6 fueron liberados, 2 de ellos bajo libertad condicional. Al finalizar abril hay 247 prisioneros políticos en Cuba, según el Centro de Derechos Humanos. Y el Movimiento San Isidro urge a la comunidad internacional a definir su posición sobre Cuba y consideran que la publicación de los videos de Luis Manuel Otero Alcántara por parte del régimen castrista tiene como finalidad desviar la atención del verdadero objetivo de la protesta del artista. Salvador Blanco tiene los detalles.
En un comunicado emitido por los miembros del Movimiento San Isidro, se precisa y se recuerda la posición del grupo. Es tiempo de definir quién es un amigo del pueblo de Cuba y sus gentes y quién es un alabardero de un régimen militar decadente y abusador. En el extenso comunicado también se hace hincapié en que los videos que se han proyectado sobre Otero violan cualquier protocolo de protección de datos de un paciente hospitalizado. Entre los varios análisis publicados en diferentes medios, la periodista independiente cubana María Matienzo expresa: detenernos en análisis cinematográficos es seguir el guión que la dictadura nos ha impuesto. Esas exigencias podrían traernos un poco de dignidad como ciudadanos. Centrémonos, hay más de una vida en juego. Recientemente, Otero aparece en un tercer video donde se muestra a Luis Manuel caminando por el hospital. Entre tanto, la Asociación Jurídica Cubalex expone que no existe razón alguna para que los cuerpos de seguridad del gobierno cubano impidan a los familiares del artista visitar al hospital Calixto García, donde supuestamente se encuentra recluido. A la par de Cubalex, María Matienzo cita en otra comunicación, y doy lectura. En este hilo de Twitter están citadas algunas de las organizaciones médicas que podrían pronunciarse ante la aberración que está viviendo Luis Manuel Otero Alcántara. Siguiendo los pasos jurídicos correspondientes a este tipo de circunstancias, Cubalex pidió un recurso de habeas corpus de Luis Manuel al Tribunal Provincial de La Habana, el cual fue rechazado bajo el pretexto de que Luis Manuel no se encuentra ni detenido ni procesado, sino hospitalizado desde el 2 de mayo. Salvador Blanco, Noticias Radio Televisión Martí.
Por su parte, la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar instó al gobierno de La Habana a revelar el verdadero estado de salud del líder del Movimiento San Isidro, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en el Hospital General Calixto García en la capital cubana. Salazar denunció en Twitter que la dictadura castrista lo ha secuestrado y que ella se une a la exigencia de sus familiares y allegados para que lo puedan ir a ver. Por su parte, la organización Cuban Prisoners Defenders dijo ayer lunes que funcionarios de la Unión Europea podrían haber malversado fondos públicos al financiar ilegalmente entidades estatales cubanas. Desde Madrid, el reporte lo tiene Michel Suárez.
Según la denuncia, la Unión Europea ha financiado ilegalmente a grupos oficialistas como la Federación de Mujeres Cubanas y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños con dinero reservado para proyectos independientes de la sociedad civil. Así lo explicó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders.
La delegación de la UE comunica que dota de fondos a proyectos participados por la sociedad civil cubana y las sociedades que menciona son todas estatales. Podría suponer un delito de fraude por malversación de caudal público. Prisoners Defenders está preparando acciones legales al respecto.
Los denunciantes analizaron documentos que sumarían más de 2 millones de euros en subvenciones a organismos controlados por el Partido Comunista de Cuba.
La delegación de la UE jamás se ha reunido públicamente en los seminarios de la sociedad civil UE Cuba con ONGs cubanas, pero ha comunicado que sí lo hacía, año tras año.
Tras recibir la denuncia, el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea reveló en una carta que existe un acuerdo con el régimen de La Habana para aceptar solamente organizaciones oficialistas en las reuniones sobre derechos humanos.
se nos ha remitido una carta donde se justifica la no presencia de ONGs cubanas en los seminarios de la sociedad civil por una adenda posterior a la firma del acuerdo de diálogo que indica que en dichas reuniones solo podrán estar entidades aceptadas por el gobierno de Cuba.
Según Cuban Prisoners Defenders, el presunto delito de fraude por malversación de fondos públicos también podría conllevar acciones penales en territorio español. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en Colombia hay un nuevo llamado a protestas tras el diálogo que sostuvo el presidente Iván Duque con los integrantes del Comité del Paro. Escuchemos el informe que lo tiene desde Cali la agencia AFP.
El denominado Comité del Paro anunció el lunes una nueva jornada de paro nacional luego de un encuentro con el presidente Iván Duque para desactivar la crisis que desencadenó la represión en las protestas de los últimos días contra el gobierno.
Por eso llamamos a la población colombiana a que el próximo 12 de mayo realicemos una nueva jornada de paro nacional para exigirle al gobierno que responda a estas exigencias.
Durante casi 4 horas, la organización que reúne a sindicatos, movimientos sociales y universitarios habló con Duque sin acordar una salida a la crisis, que deja 12 días de protestas con un reporte oficial de casi una treintena de fallecidos y centenares de heridos. Las ONGs Temblores e Indepaz dan cuenta de 47 víctimas mortales, 39 de ellas por violencia policial. Los voceros del movimiento insistieron en que el gobierno, pese a su oferta de negociación, no atendió el pedido de frenar la violencia policial, lo que impidió avanzar en la discusión de otros reclamos. Duque visitó Cali, una de las ciudades más afectadas por las manifestaciones violentas.
La fuerza pública está para proteger a la ciudadanía, proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de todos los ciudadanos de esta ciudad y de este departamento. Y por eso la instrucción ha sido el máximo apoyo y colaboración de todas las fuerzas para que con el máximo despliegue le garanticen a los ciudadanos su protección y eviten situaciones que puedan poner en riesgo a la ciudadanía.
Cali, al suroeste de Bogotá, enfrenta un desabasto de combustible y de alimentos a causa de los bloqueos como parte de las protestas. Ahora el país se enfrenta a varios focos de protesta que reclaman un cambio de rumbo.
Y hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana, así que muchísimas gracias a Alex Rivero por estarnos ofreciendo este boletín informativo acá en Tempranito y de Mañana. Vamos a hablar un poquito. ¿Ustedes han escuchado el tema ese musical, Yo quiero tener un millón de amigos? ¿Tú quisieras tener un millón de amigos, Viñoli, o solamente ya un millón de amigos realmente? Ah, ok, mira este artículo y escucha bien. Tú y los oyentes que están ahí que piensan que tienen muchísimos amigos o que quieren tener muchísimos amigos o que tienen un límite de amigos también. A veces decimos amigos solo se pueden contar con los dedos de las manos. Muy pocos son amigos realmente en las buenas y en las malas. Tenemos muchísimos conocidos, pero el término amigo, la amistad esa como tal, hay amigos que, como digo yo, arrastramos desde el preescolar y esos amigos son muy valerosos, son muy buenos porque nos han aguantado villas, castillas y no sé cuántas cosas más. Nos han acompañado en cosas buenas como cumpleaños, pero también en desgracias. Cuando hemos llorado, pues hemos tenido ahí un hombro. ¿Por qué estoy hablándoles de esto y por qué me acordé muchísimo cuando estaba leyendo esto de la canción Yo quiero tener un millón de amigos? Bueno, porque este estudio salió en el New York Times y dice que producto a la pandemia, y yo digo, pero ¿cuántas cosas vamos a tener producto a la pandemia? Bueno, producto a la pandemia tenemos menos amigos. ¿Por qué? Bueno, esto tiene que ver con unas investigaciones que ha hecho un psicólogo evolutivo que se llama Robin Dunbar, y él está reflejando en este estudio que los seres humanos tienen capacidad cognitiva para albergar, Viñolis, ¿cuántos amigos tienes tú? ¿Un millón? No. No, tú si acaso tienes 6 amigos íntimos. A eso llega. Está de 2 a 6 amigos, amigos, pero amigos de estos con los que tú puedes hablar cualquier tema, amigos de estos que no te van a reprochar nada, amigos que te quieren de tal manera que son capaces de decirte lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Esas son las personas del nivel superior de tu red social, por las que tú sientes mayor afinidad y cariño y con los cuales tú interactúas más diariamente o semanalmente. Para mantener una amistad hacen falta muchísimas cosas, no solamente que sea del lado acá, sino que la otra persona también se sienta amiga y sea capaz de compartir. ¿Sabes que también se incluye en este grupo de amigos a tu pareja sentimental, que quizás también puedas incluir un par de familiares? Bueno, a veces dejas de hablarle a la gente o simplemente hallas una persona que sustituye a la amiga anterior o al amigo anterior. Pues bueno, señores, dice este estudio que es probable que la pandemia también esté agudizando las decisiones que tomamos sobre quién de verdad nos agrada, con quién de verdad queremos compartir estos momentos, y dejamos de lado a esas personas que no nos caen tan bien. Y también, bueno, añadimos al círculo este de amistades a alguien que te cae un poco bien y que te conviene tenerlo también de tu lado. La amistad es un poco complicada, pero con esto de la pandemia dicen que esos amigos convenientes, la mayoría de esos amigos convenientes que quizás hayas conocido en una salida especial porque te lo haya presentado un buen amigo y te diga, mira, esta es buena persona, también puede incorporarse al círculo de amistades. Bueno, eso se va a ir evaporando, se ha ido evaporando, sí, como humo así, muchísimo durante la pandemia. ¿Por qué? Porque ya tú vas perdiendo el contacto con estas personas. Recuerden que casi no podemos, bueno, al principio el confinamiento fue más extremo, nos teníamos que quedar muchísimo en casa, dejamos de hacer muchísimas labores sociales que hacíamos, dejamos de ir a bailar, dejamos de ir a una barra, dejamos de irnos a ver en un parque, los parques estaban cerrados, todo el mundo estaba en su casa, la epidemia estaba en pleno apogeo, y ahí fue donde realmente nos dimos cuenta de quiénes eran verdaderamente los amigos. Nada. Dicen que reemplazamos la amistad de las amistades, esas que tenemos, las vamos reemplazando cada 5 o 7 años, como si fuera un carro, señores, cada 5 o 7 años, que hay gente que lo cambia. Bueno, pues las amistades también se van cambiando cada 5 o 7 años. ¿Por qué? Cambian los intereses, las personas cambian, comienzan a confluir diferentes aspectos. Hay quien se muda de ciudad, hay quien se va del país, no se siguen viendo, no tienen una manera de volverse a relacionar, y ahí la amistad pues va cayendo muchísimo. Es decir, solo la mitad de los que creemos que son los amigos sienten lo mismo por nosotros. Nosotros pensamos que todo el mundo nos quiere. No. Ni nosotros queremos a todo el mundo, ni todo el mundo nos quiere por igual. La amistad, señores, es cosa seria. Y de esto voy a seguir hablando más adelante porque me encanta el tema. La amistad para mí es nada, es un tesoro. Tengo muy buenos amigos y llegan a más de 6, sí. Ahora nos vamos con este segmento, Tu Salud en Tus Manos, con la doctora Maritza Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Estoy segura que usted ha escuchado hablar muchísimas veces acerca de la resistencia a los antibióticos, que cada vez se hace más frecuente. Y es que durante décadas hemos abusado del uso y las indicaciones de los antibióticos. Muchas veces se confunde la necesidad por la cual se debería en realidad indicar antibióticos, que no es por un virus, ni por un catarro, ni por una gripe, ni por un simple dolor abdominal, sino que antibióticos se deberían indicar única y exclusivamente cuando haya comprobación de que hay una infección causada por bacterias. Hoy en día prácticamente todas las personas constituimos un eslabón en la cadena de transmisión de antibióticos y de bacterias resistentes a los antibióticos en el medio ambiente. Y esto es así porque prácticamente todo lo que ingerimos, comenzando por el agua que bebemos y pasando por los alimentos de origen animal y vegetal, pueden contener residuos de antibióticos o bacterias resistentes a antibióticos o sus genes. Los adquieren bien por la contaminación o porque se encuentren naturalmente en los alimentos o bien porque se les ha añadido en el proceso de elaboración, que aquí es donde es más peligroso el asunto. Los residuos de antibióticos en alimentos muchas veces se añaden en el proceso de elaboración. Las normativas europeas y las estadounidenses definen los residuos de antibióticos como sustancias farmacológicamente activas, ya sea el principio activo, sus productos o de degradación de sus metabolitos, que permanecen en el alimento obtenido a partir de animales a los que se les ha administrado este fármaco, o sea, este antibiótico, para evitar entre ellos la infección. En principio, los productos de origen animal no deben ser consumidos hasta que el animal haya metabolizado estos medicamentos. Hay un tiempo establecido entre la administración y el sacrificio del animal para entonces ser consumido por los seres humanos. Pero aún así, es posible encontrar residuos en carnes, huevos, pollos, aves en general y leche. También se han encontrado residuos de antibióticos en alimentos de origen vegetal e incluso en el agua que sale del grifo, como decimos los cubanos, el agua de la pila. La presencia de residuos de antibióticos utilizados en veterinaria en alimentos está limitada por normativas establecidas por muchas autoridades en varios países del mundo, y me estoy refiriendo sobre todo a los países europeos. Ellos establecen las directrices a aplicar y cada país miembro de la Unión Europea debe adecuar su normativa ajustada a esas directrices. En general, cada vez que aprueba un antibiótico u otro tipo de medicamento de un uso veterinario para animales de consumo humano, debe de pasar una serie de análisis y evaluación de riesgos. Debo decirle que en Europa esto está mejor controlado que en Estados Unidos. A veces queremos evitar el consumo de alimentos y vegetales que nos transmitan a nosotros estas partículas de antibióticos que estamos consumiendo sin darnos cuenta, pero muchas veces es imposible. Por eso es que mi sugerencia es que trate de recibir la menos cantidad de antibióticos como medicamentos posibles, porque ya hay alimentos en los cuales no lo podemos evitar. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Muchísimas gracias a la doctora Marixa Fuentes por estos comentarios de salud. Recuerden muy bien lo que dice ella, tu salud está en tus manos. Y me parece que también es saludable tener buenos amigos, tener buenas relaciones, ¿no? Cuando hay como nubarrones en las relaciones humanas, pues tu salud también lo siente. Estaba hablándoles a ustedes, estaba comentándoles acerca de este estudio que salió en el de New York Times y que habla de que tenemos menos amigos a causa de la pandemia. Tenemos muy pocos amigos a causa de la pandemia, que el número de amigos se ha reducido muchísimo, dice este estudio, porque, nada, usted tiene que mirar ahora y ver por quién usted hizo todo el esfuerzo durante la pandemia, por quién usted fue capaz de, no sé, ponerse dos mascarillas, guantes, a pesar de todo, y de ver a ese amigo. Eso es lo que dice este estudio. Dice que las amistades también van cambiando porque los vínculos sociales también se han ido como que acortando un poquito más en medio de todo esto del COVID-19. Las reuniones se han ido acortando, las visitas familiares también. Hay quienes están en otros países y no los hemos podido ver, ni ellos han podido llegar hasta nuestras casas por medio de todas las contraindicaciones de viaje que han existido. Este profesor de la Universidad de Ohio, él ha tenido conversaciones muy interesantes con personas que tienen de 5 hasta 100 años, dice él, y ha hablado sobre la amistad. Ha descubierto que la gente tiene expectativas similares cuando se trata de tus amigos. Tú quieres, como les dije al inicio, tú quieres que esa persona a la cual tú quieres muchísimo, que tú la consideras tu amigo, pues que te mire de la misma forma. Si no cumplen tus expectativas, tú haces así y las apartas a un lado. Ahora, si siguen cumpliendo tus expectativas, tú las mantienes. Y él dice esto, tenemos que examinarnos muchísimo con quienes hemos mantenido el contacto durante la pandemia, a quienes te has arriesgado a ver en un momento dado porque significa mucho para ti. Él explica que los amigos no surgen de la nada, los amigos no surgen como planticas, ¿no? Y si son plantitas, hay que echarle un poco de agua, hay que darles sol, hay que darles cariño, hay que darles amor, hay que esforzarse. Y parte de eso es darte cuenta de quiénes te hacen sentir cómodo y conectado y quiénes en algún momento te están haciendo sentir agobiado e incómodo, como esos tacones de aguja, esos tacones que nos ponemos o esos trajes de negocios que les aprietan muchísimo a los hombres y que no les gusta ponerse nada. La amistad, señores, es cosa seria. La amistad es cosa que hay que mirar muy bien. No he terminado con el estudio es larguísimo, lo siento. Más adelante voy a seguir hablando de la amistad con ustedes. No sé si, ya tengo un buen amigo de tempranito y de mañana, Edemio Navas. Muy buenos días, por supuesto, para hablar de deportes.
Buenos días, Exilda. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes. Bueno, faltan 7 minutos para las 7 de la mañana en Cubita la Bella de hoy martes, ya 11 de mayo. Bueno, ayer lunes, en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol, el pitcher derecho de Nueva Gerona, Raizel Iglesias, salvó otro partido en las Grandes Ligas. En el triunfo de los angelinos, 5-4 anoche ante los Astros de Houston. Por su parte, el Cincy le ganó un festival de batazos, 14-1 a los Piratas de Pittsburgh. El Boston sucumbió contra el Baltimore, 4-1. Arizona 5-2 a los Marlins de Miami. Por eso, bueno, y martes amaneció un poco triste. Teudy también, los Danilos. Y San Francisco, que le ganó al Texas anoche, 3-1 con victoria para Alex Good. Hoy martes, señores, hoy martes 11 de mayo, bueno, el único cubano que estará abriendo partido en la MLB es Lance McCullers, el cubano-americano que comenzó a entrenar desde niño y con Orlando Chinea, el cubano de Santa Clara, allá en Tampa, aquí en la Florida. Y bueno, al lado de José Fernández, ese gran ex-pitcher cubano que lamentablemente murió en el año 2016, después de ser seleccionado José Fernández en el 2013, novato del año en la Liga Nacional, seguido por Yasiel Puig, quien lamentablemente no está jugando en las Grandes Ligas este año, pero lo está haciendo en México. La tabla de posiciones presenta en primer lugar al equipo de los Medias Rojas de Boston, pese a perder anoche ventaja de 3 sobre los Yankees. A 3 también está Tampa y bueno, a 3.5 Toronto, y cierra en el frío sótano 5.5 el Baltimore. Los Medias Blancas de Chicago, hay varios cubanos ahí, entre ellos Pito Abreu, Moncada, Grandal también está ahí, Luis Robert, que está lesionado. Bueno, Chicago tiene 19-13 ventaja de un partido sobre Cleveland. A 3.5 está los Reales, a 7 Minnesota y el Detroit, distanciado 10 del equipo de Chicago. También milita Carlos Rodón, el cubano-americano, quien ha estado impresionante este año, incluyendo un no-hit, no-run. El Oakland perdió su último partido, pero sigue viento en popa y a toda vela. Ventaja de 2.5 de Houston y, bueno, después están Seattle, el Texas y los Angelinos de Los Ángeles. Y los Mets, que está en primer lugar en el este, escoltado por Filadelfia, Atlanta, los el equipo de Miami Marlins y Washington. En la división central, San Luis está en primer escaño y le siguen Milwaukee, Cincinnati, Chicago, los Cachorros y los Piratas. Y San Francisco, que está de líder en el oeste, escoltado por San Diego, los Dodgers de Los Ángeles, el actual campeón de la Serie Mundial, Arizona, y los Rockies de Colorado. Y en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el Milwaukee perdió ante San Antonio en las espuelas 146-125. O sea, más de 170 puntos se anotaron en este partido. Más de 270 puntos. Y el cubano-americano Brook López terminó con 12 cartones, jugó 23 minutos. Antetokounmpo fue líder por el equipo perdedor del Milwaukee con 28 puntos. Por su parte, Indiana le ganó a Cleveland 111-102, a Atlanta 125-124, tremendo juego. A Washington, Memphis le ganó a New Orleans 115-110. El equipo de Utah perdió ante Golden State 119-116. Y aquí Stephen Curry terminó con 36 puntos por el equipo ganador. Y por último, Portland, que dispuso al Houston 140-129. Hoy una buena cifra de partidos, y el Miami Heat estará jugando contra el Boston allá en Massachusetts a partir de las 7:30 de la noche, hora de Cuba. El equipo de Filadelfia, el líder en la conferencia del este, con 47 triunfos y 21 derrotas. El mejor récord, por supuesto, lo tiene Utah en el oeste con 50-19. Pero por acá, por el este, bueno, Brooklyn está a 3, a 4 Milwaukee, a 9 los Knicks, a 9.5 Atlanta y a 10, cerrando zona de clasificación, el quinteto Miami Heat. Por el oeste, Utah tiene ventaja 1.5 sobre Phoenix, a 4.5 aparece los Clippers, a 5.5 Denver, el Dallas a 9.5 y a 10 el equipo de Portland. Señores, el equipo de los Lakers ahora aparece en la posición número 7 con récord de 38 victorias y 30 derrotas. El actual campeón de la NBA, los Lakers de Los Ángeles. Y después estaremos hablando de la Champions League, porque lo más probable es que no se juegue en Estambul debido al empeoramiento de la situación de la COVID-19 en Turquía. Más deportes a las 7:52. Buenos días.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. Una maestra de 24 años ha sido identificada como víctima de feminicidio. El informe lo tiene Yolanda Huerga.
Una mujer de 24 años fue asesinada por su ex esposo el pasado 30 de abril en Santiago de Cuba, al salir de su centro de trabajo, la escuela primaria Manuel Ascunce Domenech.
Yelena Rivero, en el momento en que se disponía a abandonar su centro de trabajo, donde se encontraba haciendo la guardia obrera, fue agredida por su pareja de Nifabal Muñoz, el cual le ocasionó 3 machetazos, 2 en la cabeza y 1 en el brazo. La víctima falleció en el cuerpo de guardia del hospital Saturnino Lora.
Confirmó el periodista independiente santiaguero Jorge Amado Robert Vera.
Era vecina de la avenida Yarayó, entre Santa Cilia y Primera Yarayó. Sin embargo, su cuerpo fue velado en el poblado de Caney, porque es el poblado donde ella nació y donde vive mayormente toda su familia.
La joven profesora de sexto grado y madre de 2 niños, al tomar un camino lateral a la escuela, fue atacada por su ex pareja, quien se desempeñaba como cocinero en el mismo colegio para semi-internados. Según contaron vecinos de la víctima al periodista independiente, el agresor ya había cometido actos de violencia contra Rivero y por esa razón estaban separados. Informes no confirmados aseguran que el presunto homicida se suicidó después del crimen.
Algo que no se ha podido comprobar es el suicidio del agresor. Se rumora de que se suicidó en los calabozos de la PNR.
En el mes de abril, la Red Femenina de Cuba documentó el feminicidio de 4 mujeres, 18 en lo que va de año. Asimismo, la plataforma denunció 170 agresiones institucionales a mujeres durante el primer cuatrimestre del presente año, más de 40 al mes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y los cubanos están expresando su preocupación por el inicio de la vacunación masiva y experimental en La Habana. Tomás Cardoso tiene estos detalles.
Este lunes en la capital cubana comienza la vacunación masiva contra el COVID-19 sin la autorización del Centro Estatal de Calidad de Medicamentos. Por su parte, las autoridades del país reconocieron que la variante sudafricana del coronavirus es responsable del 80% de los muertos por el virus en La Habana. mientras que cubanos residentes en la isla señalan que sigue el desabastecimiento, continúan las multas y los procesos judiciales por el delito de propagación de epidemias, y el secretismo oficial con el aumento de los contagios en las prisiones. El biólogo Oscar Casanellas recomienda que sería más factible para el gobierno firmar el programa COVAX.
Eso es lo que Cuba debería hacer, y eso es independiente de que siga desarrollando los candidatos vacunales, que no tenemos todavía seguridad si se puedan aprobar o no, porque todavía no se conocen los datos de eficacia ni los datos si generan efectos secundarios graves.
En Marianao están preocupados con el inicio de la vacunación experimental, cuenta el periodista independiente Enrique Díaz.
Hay temor, la población del barrio, como ya estaba diciendo, está muy alarmada, pero estamos con las manos atadas.
La provincia de Mayabeque cerró el miércoles y el matrimonio compuesto por Emmanuel Hernández y Maylen Nogueiras fue detenido por salir a la calle a buscar comida para su hijo y enfrentan un proceso judicial.
De 1,000 pesos por desacato a la autoridad.
Me ponen 200 pesos de fianza por desorden público y desacato. A saber qué pasa.
Desde Artemisa, el comunicador Jorge Bello alerta que siguen ocultando lo que pasa en las prisiones del territorio.
Están ocurriendo excesos en las prisiones y no se están reportando como fallecidos en los reportes diarios de parte de Durán de las 9 de la mañana en Misa.
Los Araos en Matanzas allí siguen aislados, reporta el periodista independiente Alberto Corso.
Continuamos con una crisis alimentaria bastante grande. Consideramos que las entidades gubernamentales son incapaces de resolver esta situación.
Olainis Tejeda expresa que la falta de alimentos es crítica en Nuevitas, en Camagüey.
Lo único que usted encuentra es la palabra hambre y desesperación. Más de la mitad de las familias de Nuevitas pasan el día con una bola de pan.
Y desde Santiago de Cuba, el activista de la UMPACU, Ovidio Martín Castellanos, cuenta que son muchos los barrios cerrados y totalmente desabastecidos.
El combinado de Guantánamo, presos que informan que nuevamente empiezan a salir casos, la prisión de Boniato también.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí las noticias, siguen en sintonía con nosotros en Radio Martí. Por razones ajenas a nuestra voluntad, nuestro espacio Tempranito de Mañana será sustituido por una programación especial. Siga en sintonía con Radio Martí.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en Venezuela de padre libanés, que se convirtió en comerciante primero vendiendo leña verde con buenas ganancias. Al él heredar el liderazgo del negocio de su familia, los puso en la banca, los seguros y los medios de comunicaciones en su país. Por sus declaraciones en contra de Hugo Chávez, salió de Venezuela y se instaló en el sur de la Florida, en donde es propietario de un periódico de una larga trayectoria y formó un grupo de expresidentes cuyo objetivo es defender las democracias y luchar por ellas. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. El venezolano que les hablaba al principio del programa es nada más y nada menos que Nelson Meserane, que se encuentra con nosotros. Nelson, muchas gracias por estar con nosotros en este programa, y para empezar vamos directamente a lo que es la vida suya. Háblanos de esos inicios de tu padre y también su vida como joven y cómo empezaste a ayudar el negocio de su familia.
Primero decir que muchas gracias por darnos esta oportunidad, de que particularmente a mí, de poder opinar en tu programa, que es de una gran audiencia. Te cuento un poco. Primero, hablando de mi padre, que veo que es el origen libanés que acabas de mencionar, fue un hombre que se hizo de la manera más dura. Era un niño cuando llegó a Venezuela, muy pequeñito, y al poco tiempo de estar trabajando en una tienda de un tío, se hizo, y con sus ahorros logró comprar la tienda. De hecho, a los 16 años ya él era el dueño, pero no le podían traspasar a él la tienda por ser menor de edad. Y bueno, hicieron las cosas típicas de la época, un personaje que lo representaba, etcétera, etcétera. Él hizo su capital ahí con su sueldo y compraba leña en verano. No era leña verde, evidentemente, porque la leña verde no prende. Pero compraba leña en verano y la gente le decía, este muchachito está loco. lleva haciendo comprando leña en verano, pero él tenía que trabajar y con su sueldo compraba la leña, la almacenaba donde él vivía, la tapaba con unas lonas especiales, y claro, llegaba el invierno en San Fernando de Apure, en Achagua, en esa zona de los llanos de Apure, y toda la leña estaba mojada, todo lo que era energía estaba mojado. Bueno, y él hacía su utilidad haciendo ese negocio de leña. Después, a los 3 años, ya lo copiaron, le hacían las mismas cosas, entonces se dedicó a otras cosas, como fue a exportar plumas de garza, que en aquella época, imagínate, exportar a Alemania plumas de garza y cueros de pequeños cocodrilos que se llaman babas. Y así fue trabajando. Después, te lo hago un resumido, porque una historia de 100 años de historia. Uh-huh. Después se metió a comprar ganado, y el ganado lo compraba con la mercancía seca que tenía en la tienda, ¿vale? Es decir, intercambiaba la mercancía por ganado. Y entonces el ganado estaba en la finca del vendedor, él no tenía tierra para engordar el ganado, pero le decía, yo recojo el ganado entre 4 meses, entre 3 meses. Lo que hacía era que lo herraba, le ponía hierro con su nombre, y a los 4, 5 o 6 meses, pues recogía el ganado y había engordado pues en la finca del otro, porque no tenía finca. Y entonces, así, y empezó a hacer, en oportunidades llevaba 2.500 cabezas de ganado arreadas a caballo desde San Fernando de Apure hasta Maracay, en Venezuela, que era una larga travesía de los llanos por carreteras de tierra, y llevar esa barbaridad de reses, ya te imaginas, ¿no? Y bueno, así fue hasta que, como él iba mucho a Caracas a comprar la mercancía que vendía después allí, se enamoró fue de las tierras y dijo, no, el negocio es tierra, el negocio no es este que estoy haciendo yo, y todo mi capital lo voy a meter a comprar tierras en Caracas. Ya para esa época visitaba a una niña jovencita que fue mi madre, y se iba para Caracas con más frecuencia, y un día resolvió, lo digo un día para resumírtelo, dijo, voy a invertir todo mi capital en comprar tierra.
Un entrepreneur, lo que le llaman aquí en los Estados Unidos, un entrepreneur, una persona que tenía una visión mucho sí. más allá de los que estaban alrededor de él en los negocios, porque desde lo de la leña, a todo él tenía... Estaba lo que le dicen acá en los Estados Unidos, one or two steps ahead, uno o dos pasos adelante que todo el mundo, ¿no?
Adelante, absolutamente. Y por eso hizo lo mismo con las tierras. Llegó, él no tenía, era un hombre muy joven, entonces los bancos lo veían como un muchacho todavía, se dejó barba, bastante empoblada para que se fuese mayor. Y bueno, llegó y empezó a invertir todo su capital a comprar tierras. Y compró, ¿cómo comprarla? Decía, bueno, no era experto inmobiliario, sino que tenía una buena visión. Uh-huh. Luego se convirtió en su principal negocio, que fue el inmobiliario. Y agarró un plano de Caracas, lo dobló, y donde estaba la mitad del doble del plano, así de rústico, dijo, yo compro aquí, que es la mitad de la ciudad, ni el este ni el oeste, aquí en el medio. Y ahí compró unas extensiones gigantescas, que para la época, todo lo que tenía, que también le dijeron que estaba loco, porque cómo iba a ser invertir todo su capital en eso. Pero bueno, eso constituyó una base fundamental del patrimonio de mi padre, el cual desarrolló con gran habilidad y conoció a las personas de la época, con personas de gran trayectoria, gente honesta de primer nivel, donde hacían negocios simplemente de palabras. Simplemente yo te compro eso y el otro convenía. Y sin haber puesto un dólar ni un bolívar en el camino, cerraban las operaciones. Y así sucesivamente se metió, y en ese interín, bueno, nacieron 3 hijos, yo soy el menor, mi hermana todavía vive, está aquí en Miami también, mi hermano falleció en el 2016, lamentablemente, y todos nos criamos en un hogar cristiano, un hogar católico específicamente, en donde los principios fundamentales eran el trabajo y la familia. Y después todo lo demás, tu religión, por supuesto, y todas las cosas que se derivan de una familia unida. Eso fue lo que aprendí desde pequeño. Estudié en el Colegio La Salle. De La Salle me fui a la Universidad Católica Andrés Bello. Después terminé de estudiar fuera, y a mi regreso fueron mis inicios, que fueron en los años, y yo diría 71, 72, yo muy entusiasmado, juraba que ya graduado me iban a poner una oficina súper especial, pues nada de eso, me pusieron en la oficina de él un escritorio enfrente. Y me dijo, ahora es que va a aprenderse lo que se tiene que hacer en la vida. Y bueno, ahí estuve haciendo y viendo cómo se hacían los negocios y participando. Y poco a poco, él me fue dejando el camino para que yo tomara decisión. Entonces, en vista de eso, ya nosotros para esa época éramos accionistas, principales accionistas de un banco, el banco más antiguo de Venezuela. Y yo pensé que era bueno que nosotros fundáramos un banco y fundé un banco hipotecario. Y ahí empezó las inversiones financieras. Posteriormente compré, ya mi padre murió en el 82, yo en el 83 compré una unidad de un banco muy pequeñito que lo convertimos en el quinto banco del país, que fue el Banco Federal, pero seguíamos con nuestro negocio inmobiliario, seguíamos con nuestras actividades en periódico, el periódico El Globo, fundé el periódico el diario de Caracas anteriormente, y todavía tenemos acciones en el Daily Journal, que era el periódico, digamos, el periódico más antiguo de Venezuela, o uno de los más antiguos en todo caso. Y tuvimos otro, también participamos en otro periódico llamado La Verdad, y por eso teníamos pues mucha escuela periodística, si se quiere decir. Luego, por una razón que me invitaron a participar y yo quería hacerlo, fundé Globovisión conjuntamente con dos personas amigas, de las cuales una se hizo enemiga mía, porque según él, yo no soy más amigo de él porque ya él le vendió al gobierno, yo, cosa que no quise hacer, y eso trajo como consecuencia, no eso, esa venta la hizo después, trajo que el gobierno de Chávez pues empezó a atacarnos durísimo, porque quería poner la línea del canal de televisión al servicio del Estado, cosa que no lo acepté yo por mi parte, y en esa oportunidad tampoco lo aceptaron mis socios, y bueno, pero lo pagaron conmigo porque era el que tenía mayor representatividad desde el punto de vista de actividades empresariales, bancarias, inmobiliarias, hoteles, minas de níquel, bueno, una cantidad de cosas que entonces Chávez, pero estoy muy resumido, me quería acabar conmigo de alguna manera, entonces al buen estilo cubano, eso que aprendió de Fidel Castro, me sindicó como el autor intelectual de un asesinato de un fiscal, y con eso me fueron a buscar para meterme preso. Uh-huh. Pero en realidad no querían meterme preso, lo que querían era que me fuera del país para acabar con nosotros. En ese momento, eso fue en el 2005, yo hice una estrategia, me escondí varios días y me presenté en los tribunales, cosa que lo sorprendió, y tuvimos, bueno, una larga batalla judicial allí, y de medios, de todos los medios, me apoyaron, debo reconocer que fue un apoyo de todos los medios en Venezuela y en Colombia. Les descubrimos toda la trama, todo lo que habían hecho, toda la falsedad, y a los 46 días no sabía ya cómo resolver el problema, porque se había convertido en un problema bastante grave para la imagen de ellos también, y prefirieron liberarme, pero me dejaron en archivo fiscal. Para que sepa, el archivo fiscal es una medida que existe en todas partes del mundo, pero como una preventiva para poder seguir investigando, te dejan libre, pero la fiscalía puede continuar abierto el expediente, de manera que no pudo terminar la investigación. En el archivo fiscal más antiguo del mundo tenía 6 meses. Yo estoy todavía en archivo fiscal desde el 2005, o sea que tengo 16 años de archivo fiscal, bueno, porque ellos no quieren soltar eso porque saben perfectamente bien que hay ciertas acciones contra los que participaron, como el fiscal general de la época y fiscales que se unieron a esta vagabundería. Pero para que tú veas, ese es el estilo venezolano de chavismo y madurismo, ¿no? Es una arbitrariedad total por encima de todas las cosas. Haciéndote más resumido todavía, te digo que ya en el 2010, 2009, empezaron, como no pudieron quitarnos, a callarnos. Empezaron desde el 2005, el problema de tener preso, después empezaron a quitarnos los activos turísticos diciendo que eso era en interés del Estado, después fueron atacando a la institución financiera por la televisión, que todos los días decían cosas en contra de nosotros. Y como tú comprenderás, pues los bancos son muy delicados, son entidades que tienen que manejarse con mucha seriedad y prudencia, y lo que querían era que se nos propiciaran corridas de los fondos. Y en esa lucha estuve desde 2009, bueno, varios años, desde 2005 al 2010, y en el 2010 yo vine a Estados Unidos a hacerme un chequeo médico, y Charles me llamó y me dijo en estas palabras: arrégleme eso de Globovisión. Eso, esa fue la palabra que utilizó, o aténgase a las consecuencias.
Estamos en conversación con Nelson Meserane aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen. Porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado y con nosotros se encuentra un invitado de honor. Él es Nelson Meserane. Al principio del programa habló de su padre, como su padre, que llegó a Venezuela siendo un libanés, empezó a vender leña de ahí y tuvo la visión de hacer otros negocios. Finalmente usó todo el dinero para comprar esos terrenos en lo que es el centro de Caracas, lo que es el centro financiero de Caracas ahora, hoy en día, y de ahí ellos pudieron crear ese imperio. Finalmente, después de hacer sus estudios y regresar, bueno, Nelson pensaba que regresaba por la puerta grande, pero sin embargo se sentó en un buró en la oficina de su padre. Ahí él le enseñó lo que es el negocio, lo llevó a la Universidad de Meserane, y por eso él pudo hacer otras cosas. Entre las compañías de su familia estaban varios periódicos, revistas y también Globovisión. ¿Pero qué pasó? Fue bien fácil. Nelson Meserane no quiso aceptar las ofertas por parte de Hugo Chávez en ayudarlo a él en su gobierno, en su cambio de gobierno dentro de Venezuela. Y, como nos dijo al final, Chávez lo llama mientras que Nelson está acá en el sur de la Florida para que resuelva, según Hugo Chávez, las cosas con Globovisión, o si no, que se atienda a las consecuencias. Nelson, ¿cuáles eran esas consecuencias?
Las consecuencias fueron las que días después, como yo no las acepté, le dije muy respetuosamente, le dije: presidente, yo no tengo nada que acallar en Globovisión. Le ofrezco que saquemos todo lo bueno que está haciendo el gobierno, pero vamos a sacar todo lo malo también. Entonces hubo como unos segundos de silencio y me contestó: aténgase a las consecuencias. Yo dije: esto van a arremeter contra nosotros en todo sentido. Mi hijo menor estaba en Venezuela, le dije que se viniera porque sabía que iban a tomar represalias de manera hostil, pero ya sin ningún tipo de limitaciones ni haberse cuidado legalmente en nada. Y así fue como 10 días, 12 días después, solicitaron la intervención del banco, de todas nuestras propiedades, de mi casa, se llevaron hasta las ropas de mi mujer, las carteras. Fueron como una invasión de malandros y se llevaron, empezaron a registrar todos los activos a nombre de las instituciones del Estado. No hicieron absolutamente nada de lo que dice la ley en caso de una intervención, suponiendo que la intervención hubiese sido legal por alguna razón, pues tenían que haber ido por el manual de la ley bancaria en cuanto a cómo y qué se debía hacer. Bueno, eso no lo hicieron absolutamente nada, se repartieron el banco como una piñata, se repartieron los terrenos, se repartieron los hoteles, y así sucesivamente. Y lo que es peor, acabaron con todo, porque si todavía hubiesen dejado algo funcionando. Lo único que funciona de los que nos quitaron es una compañía de seguros que la tienen ellos funcionando para ellos, y el teleférico, que ahora todo el tiempo sacan propaganda bast- bastante propaganda que nos ha llegado a nosotros de la gran obra que ha hecho Maduro y todo eso lo hicimos nosotros.
Una persona que le pase eso, hasta cierto punto se da por vencido, pero ese espíritu que inculcó sus padres se quedó dentro de ti y ahí es cuando decides hacer Grupo Mercenario de nuevo acá en los Estados Unidos y compras un periódico y te dedicas a ser uno de los luchadores con la voz más alta a lo que es defender la democracia y los países que no la tienen, ¿no?
Nosotros empezamos a invertir en Estados Unidos desde los años 77, por ahí aproximadamente. Y fue, bueno, con el negocio inmobiliario, compramos propiedades, centros comerciales, etcétera, etcétera. Y por esa razón, ya yo estaba aquí cuando Charles me llamó. Dije, bueno, tenemos que continuar, Mercenario no se acaba porque Chávez quiera. Gracias a Dios teníamos un patrimonio bien establecido aquí y decidí comprar el periódico Diario de las Américas a un gran luchador como fue don Horacio Aguirre, a quien aprecié mucho, y a su hijo Alejandro, con quien siempre tenemos contacto. Y nada, decidí que no era el mejor momento, sino que teníamos que dedicarnos a otras cosas, pero no podíamos dejar pasar la oportunidad de tener un medio de comunicación que defendiera la democracia, el Estado de Derecho, y que dijera la verdad. Y por esa razón decidimos comprar el periódico, en el cual mi hijo Masú nos ha ayudado muchísimo y ha tenido una participación muy activa también, y un equipo humano que hay que reconocerle que han estado comprometidos mañana, tarde y noche con el periódico, que en definitiva es el equipo que es lo que más vale. Luego seguimos nuestras actividades económicas aquí, desarrollo inmobiliario, y tenemos actividades en diferentes países, esperando el retorno a Venezuela. En ese interín, en el tiempo, yo quería luchar con algo más sólido contra el comunismo y contra las arbitrariedades que se están sucediendo. Y decidí conjuntamente con un gran abogado y amigo, Adrúbal Aguiar, que es mi abogado aquí en el área internacional y que fue encargado de la presidencia en Venezuela 3 veces, si me lo recuerdo, gobernador de Caracas, juez de la corte, profesor de una cantidad de años, 40 años por lo menos, y fundamos, yo le dije a Adrúbal, vamos a fundar una institución y vamos a invitar a un grupo de expresidentes, los cuales son graduados de demócratas, porque fueron presidentes, entraron al poder y salieron del poder, entregando ese poder en el momento oportuno, cuando perdieron las elecciones. Que si su gobierno fue bueno o fue malo, eso no es el tema. El tema es que respetaron las reglas y entraron y salieron por la puerta grande. En vista de eso, pensamos originalmente que íbamos a hacer un grupo de 10, 12, y hoy día tenemos 36. Y todavía podríamos tener más todavía. Han sido un gran apoyo para la democracia. Tenemos una cátedra en el Miami Dade College que nos aprobó el Eduardo Padrón. El Miami Dade College fue la primera sede, digamos, de actividades del Grupo IDEA con los expresidentes. Y ha ido cogiendo cuerpo de tal naturaleza que, bueno, por cierto, tenemos una cátedra en el Miami Dade College de Derecho, Estado de Derecho y Derechos Humanos, con el apellido Mercenario, y hemos seguido luchando porque Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, etcétera, todos los países que han estado y siguen estando pisoteados por el comunismo, logren otra vez su libertad y vuelvan al camino democrático y de respeto. En ese orden hemos trabajado mucho, hemos invertido mucho tiempo, mucho y también, bueno, y mucho dinero también, para lograr ese camino, y gracias a Dios está dando resultados.
Así es.
De hecho, a IDEA, el Instituto Democrático de España y las Américas, tenemos dos expresidentes españoles, como Felipe González y el presidente Aznar, y después tenemos varios expresidentes de Colombia, Pastrana, Uribe, tenemos de Costa Rica, tenemos, bueno, de toda Latinoamérica, Macri,
Tutu Quiroga, muchos Tutu más. Quiroga. Entre y Nelson, porque el tiempo es corto ya, sabes cómo es la radio, la televisión, para ir a concluir este programa, para que le envíes un mensaje a todos esos cubanos a todos esos venezolanos, a todos los que te están escuchando y están escuchando la historia suya y la historia de su familia?
Mira, mi mensaje es que es algo que yo diría muy, muy simple en el fondo, y es, señores, no dejen de luchar, no se den por vencidos nunca, nunca. Esta enfermedad que se llama castrismo, chavismo o cualquier otra similar, es una enfermedad como el cáncer. Y las personas que luchan contra el cáncer, que se proponen a que no se dan por vencidos, se han salvado. Entiendo que el tiempo es muy fuerte porque a todos nos afecta. Los años pasan. Ellos no son eternos tampoco. Si se persevera, se llegará al final. Si no es de la persona que salió en su momento, será de sus hijos o serán de sus nietos. Y ese es el legado, el mejor legado que le pueden dejar a su familia. Es decir, nosotros luchamos, al fin vamos a ganar. Esto es un proceso largo. Ellos nunca se dan por vencidos. Los movimientos estos, digamos, delincuenciales, porque ya yo no los llamo ni comunistas ni nada, son delincuentes. Y todo el tiempo están trabajando en contra de todos nosotros. Bueno, nosotros tenemos que tener esa esperanza, tenemos que tener la voluntad y tenemos que permanentemente nunca decir, bueno, ya esto no tiene solución. Sí tiene solución. Y tengan confianza, tanto los cubanos como los venezolanos. En Venezuela pareciera que se está acercando un buen momento. Vamos a ver, y eso será también un buen momento para Cuba. Para los dos países será estupendo y eso traerá algo muy bueno para Nicaragua y para los otros países que están caídos en la red. Hay que seguir luchando, no hay otra solución.
Nelson Meserane, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Más que agradecido.
Te agradezco infinitamente y gracias por el tiempo que me has dado. Muy amable.
Y amigos, así nos despedimos. Les habló Tomás Regalado.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las informaciones. Amnistía Internacional denunció que María Carla Ares y otras personas, periodistas, artistas y defensores de los derechos humanos en Cuba, siguen en prisión o bajo estricta vigilancia en sus hogares. Erika Guevara Rosa, representante de Amnistía en América Latina, dijo en Twitter que están detenidos por el mero hecho de protestar y defender derechos. Amnistía Internacional exige su liberación y el fin de la represión desatada por el gobierno de Miguel Díaz-Canel, dijo Guevara Rosas. Y el médico Alexander Raúl Pupo Casas dijo este lunes a Radio Martí que continúa sin servicio de telefonía y datos móviles en su teléfono celular y que su integridad física ha sido amenazada por el régimen cubano. El doctor Pupo Casas, quien en las redes sociales es un crítico del sistema de salud cubano y de cuestiones sociales, hizo la denuncia desde la ciudad de Holguín.
Llevo ya una semana más o menos sin servicio de telefonía. Ellos están utilizando, creo que, rastreadores IMSI para tenerme controlado el teléfono y así que cada línea que yo ponga en mi teléfono sea fácilmente hackeada y entonces reducirme el ancho de banda hasta llegar a la 2G para que no pueda conectarme a internet. Prácticamente no puedo ni realizar llamadas telefónicas. Mi tarjeta SIM se inhabilita cada vez que trato de conectarla a la red de datos móviles. Por otra parte, ellos admitieron que los comentarios médicos que he hecho a agencias de prensa en Argentina, en España, y mis opiniones sobre la vacuna también es una de las opiniones que he dado y un artículo que publiqué sobre ello eran graves para el prestigio de la medicina cubana. Todas las publicaciones que yo hago son basadas en tienen una base científica, mejor dicho, y le han dicho a quienes han amenazado en mi contra que ellos van a hacer todo lo imposible para que yo no pueda salir de acá fácil, para que no pueda ni siquiera moverme. Ahora mismo no tengo confianza ni siquiera en salir a la calle porque piensan hasta utilizar delincuentes y pagarles para que me hagan daño. Y entonces no sé realmente en quién confiar. Realmente estoy confinado en mi domicilio 24 horas al día, los 7 días a la semana, con miedo de salir hasta la panadería a buscar el pan, porque realmente me tienen bajo grave amenaza. A mí, bueno, y a mi esposa la están amenazando con meterla presa por complicidad, según ellos, porque ella debería impedir que yo haga mis publicaciones y mis directas, que es lo que más a ellos les preocupa, ¿no? A ellos les preocupa más mis directas que otra cosa. Y realmente me siento en grave peligro, siento que mi mujer está en grave peligro junto conmigo.
Y ayer, 10 de mayo, se cumplieron 19 años de la entrega de las primeras 11.020 firmas avalando el proyecto Varela en la Asamblea Nacional de Cuba. Sobre la vigencia de este hecho cívico nos habla uno de sus protagonistas, el exprisionero político Antonio Díaz Sánchez.
Está vigente porque los mismos males que teníamos hace 19 años los tenemos ahora. Es decir, la esencia de la tiranía cubana es la falta de capacidad del pueblo para hacer el ejercicio soberano de elegir a su gobernante. Esa es la esencia del proyecto Varela, ese es el objetivo fundamental, el referendo que se pedía, que se pide para el pueblo, para que el pueblo sea capaz de solucionar sabiamente y entre todos los cubanos la gravísima situación que tenemos dentro de Cuba. Si en aquel momento era necesario que se convocar a elecciones libres, pues todavía continúa esa necesidad. La convocatoria a elecciones libres y plurales es el único paso insustituible en una transición a la democracia. De manera que todavía nos queda como asignatura pendiente a toda la oposición y a todo el pueblo de Cuba el reclamo constante y único de un proceso de elecciones libres que devuelva la soberanía al pueblo y que arrebate el poder a los que se lo han secuestrado por años. Si bien quizás no haya sido el proyecto Varela el primero que haya pensado en dirigirse a las autoridades cubanas porque hubieron solicitudes quizás antes, lo que queda claro es que el proyecto Varela ha marcado el cambio en ese sentido, porque los cubanos tenemos que reclamar nuestro derecho dentro de Cuba de una manera cívica, pacífica y reclamando el cumplimiento de la propia ley vigente dentro de Cuba. Es una manera de reclamar tus derechos.
Por su parte, Solidaridad Cristiana Mundial se une al llamado de la denominación cristiana en Cuba, Asambleas de Dios, para que se retorne a un recinto confiscado por el régimen cubano, el cual albergaba al histórico Instituto de la Biblia. Desde Nueva York, el informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
Solidaridad Cristiana Mundial hace un llamado al gobierno cubano para que le devuelva a la denominación Asambleas de Dios propiedad que le confiscó en el 1963. Este llamado de Christian Solidarity Worldwide se suma a la de la misma Asambleas de Dios que le hace a La Habana. Al respecto, Kiri Cancuende, vocera de Solidaridad Cristiana Mundial en Londres.
CSW is calling the Cuban government to return a property confiscated in 1963, which belonged to the Assemblies of God denomination.
Solidaridad Cristiana Mundial le hace un llamado al gobierno cubano para que retorne una propiedad confiscada en el 1963 perteneciente a las Asambleas de Dios. Kiri Cancuende dijo que la propiedad es de unas 26 hectáreas y era el recinto del Instituto de la Biblia, establecido en Cuba en el 1939. Al albergar a cientos de estudiantes cubanos y sus maestros, los estudiantes se preparaban allí para su labor como futuros pastores. La vocera de Solidaridad Cristiana Mundial describió el recinto.
It also had a chapel, agricultural areas and storage.
Contaba con una capilla, un área agrícola y almacenes. No obstante, en el 1963, soldados armados irrumpieron para tomar control del recinto. Los estudiantes fueron enviados a sus hogares y fue deportado el director a Estados Unidos. Solidaridad Cristiana Mundial apoya el llamado de Asambleas de Dios dentro de Cuba, que solicita el retorno de su propiedad que albergaba al histórico Instituto de la Biblia. Según Kiri Cancuende, fue arbitraria e injusta la expropiación del recinto de Asambleas de Dios, entre otros, y es vital el retorno de esta propiedad para ser empleada para su objetivo original. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas son las 9 de la mañana y ya estamos de vuelta en Café Digital. Facebook no se ha quedado de brazos cruzados ante la llegada de iOS 14.5. La red social por autonomacia e Instagram, ambas propiedad de Mark Zuckerberg, han comenzado a mostrar mensajes a los usuarios que tienen sus smartphones actualizados a la última versión del sistema operativo de Apple. En ellos se les solicita que compartan sus datos de navegación para ayudar a que el servicio siga siendo gratuito. Facebook anunció cómo iban a ser los mensajes en los que solicita a los usuarios el acceso a sus datos de navegación el pasado mes de diciembre. La medida llega después de la reciente restricción en el acceso a la IDFA en los dispositivos de la manzana que tengan instalado el iOS 14.5, un código único del dispositivo que está disponible en cada terminal que fabrica la tecnológica afincada en Cupertino y que permite a terceros recopilar una amplia cantidad de información sobre los usuarios cuando visitan sitios de terceros en Internet. A partir de ahora, todas las aplicaciones que el usuario tenga instaladas en un smartphone con iOS 14.5 tendrán que solicitar permiso explícito mediante un mensaje para acceder a la información de navegación. En caso de que el usuario lo acepte, Facebook podrá saber, por ejemplo, si el internauta entra en tiendas de música en Internet para comprar vinilos. Gracias a esa información, podrá mostrarle publicidad relacionada cuando visite la red social. Si no recibe el permiso del usuario, Facebook no podrá acceder a los datos de navegación, por lo que tendrá que basar la publicidad que le muestra en la actividad que realiza en el interior de la plataforma y en los datos que éste le ofrece, como por ejemplo edad, localidad o sexo. Según los datos que maneja Facebook, en torno al 80% de los usuarios no estarán dispuestos a dar permiso a la aplicación para acceder a sus datos de navegación. Esto a Facebook le puede hacer mucho daño y por eso ha decidido convertirse en el garante de la privacidad de los usuarios que emplean sus productos, y eso es una ventaja competitiva. Ahora, si Facebook decidiese hacerse de pago, vería reducido su número de usuarios y esto sería otro problema. En el mensaje que ha comenzado a compartir, Facebook proporciona más detalles para explicar su sistema de personalización de anuncios. También afirma que utiliza los datos de rastreo de la actividad del usuario para proporcionar anuncios personalizados y que limita el uso de la actividad de otros servicios si éste decide desactivarlos en los ajustes de la aplicación. Sea como sea, de acuerdo a información compartida por Business Insider, Facebook envió recientemente un comunicado a sus anunciantes en el que afirmaba que no esperaba un impacto inmediato notable en los informes de eventos de iOS, ya que espera que los usuarios vayan instalando la última versión de su sistema operativo a lo largo de las próximas semanas. Asimismo, lleva tiempo preparándose para que el movimiento de la firma de la manzana afecte lo menos posible a su negocio publicitario. Hace unos días anunció cambios en sus anuncios y protocolos de mediación publicitarios.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Durante 120 años hubo una verdad difícilmente controvertible: que Thomas Alva Edison había sido la primera persona en grabar la voz humana. El inventor de, entre otras cosas, la bombilla eléctrica y la cámara cinematográfica, famosamente lo había logrado en el año 1888 con otra de sus creaciones, el fonógrafo de cilindro de cera, y hubo muchos testigos de esa hazaña, incluidos los asistentes a un concierto que grabó en el Festival de Handel en Crystal Palace de Londres. Sin embargo, más de un siglo después, dos miembros del First Sound Initiative,
un colectivo que se esfuerza por hacer que las primeras grabaciones de sonido de la humanidad estén disponibles para todas las personas de todos los tiempos, empezaron a sospechar que había una realidad alternativa. Sus sorprendentes descubrimientos llevaron a que en el año 2008 la historia fuera reescrita dos veces. Cuando el estadounidense Patrick Pfister, un historiador de audio, empezó a leer sobre un pionero de sonido anterior a Edison, un francés llamado Edouard Leon Scott, no se entusiasmó mucho. Su invento no parecía ser más que un precursor técnico del fonógrafo, que solo se usó en experimentos científicos. Pero su opinión fue cambiando a medida que investigaba más y más, particularmente tras ver unas malas fotocopias de la patente de un aparato llamado fonoautógrafo, que el francés había registrado el 25 de marzo de 1857. Poco después de una visita a París, su colega David Giovannioni consultó en persona los documentos de Scott de Martinville en la Oficina de Patentes de Francia y encontró dos fonoautogramas, nada menos que grabaciones de sonido fechadas en los años 1860, 28 años antes de las de Edison. Eran hojas de papel cubierto en hollín que habían sido marcadas por la vibración de una cerda de jabalí provocada por sonidos. Gracias a que habían sido sumergidas en un fijador, esos rasgos de algo que sucedió una decena de décadas atrás estaban perfectamente preservados. Este invento, el fonoautógrafo, tenía un concepto de audio diferente al que tenemos hoy. Fue más bien un autoescritor de sonido, y su inventor soñaba con que la caligrafía escrita en hollín, que consideraba como una taquigrafía natural, algún día sería leída con la misma facilidad que los símbolos que habíamos inventado, como las letras, por ejemplo. Por lo pronto, había realizado su visión de hacer del sonido, desde siempre invisible y pasajero, algo visible y permanente. Mostrar sonidos más que reproducirlos fue siempre su intención, y con ello en mente, Scott hizo varias decenas de grabaciones de fragmentos de canciones, poesía y teatro en varios idiomas, que yacieron en silencio, a salvo pero casi olvidadas en varias venerables instituciones francesas. Scott lamentablemente murió de un aneurisma en virtual anonimato, un año después de conocerse el fonógrafo de Edison. Fue enterrado en una tumba sin nombre, pues su familia no pudo pagar una lápida. En su testamento, Scott pidió a sus hijos que se aseguraran que él y su invento no fueran olvidados. En 2015, la UNESCO inscribió en su registro de la memoria del mundo las primeras grabaciones de la humanidad de su propia voz, los fonoautogramas de Edouard Leon Scott, de los años 1853 y 1860. ¿Qué les parece, amigos? ¿Cómo los avances de la tecnología pueden cambiar, en algunos casos, la historia? Por esta razón, te invito a que no te separes de Radio Martí. Todos los días a las 9 de la mañana. Disfrutemos juntos de un café, en este caso, digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Que yo no puedo olvidarte, eso lo sabe ella. Que solo quiero amarte, eso lo sabe ella. Que somos dos partes. No vale la pena pedir otra oportunidad.
A mí me parece que a ti también se te olvida. ¿Cuántas noches me dejaste sola y arrepentida? Yo también estoy sufriendo más con tu partida. Pero en este momento voy a empezar mi vida.
Se acabó el amor. Se acabó el amor entre ti y yo.
Se acabó el amor. Aunque yo te ame, por eso hoy te digo adiós.
Baby, se acabó.
Quedarte, mi alma está vacía, estoy perdida en el tiempo. Ah,
veces me negaste tu querer, yo con ganas de darte placer, y tú negociándome hasta tu sostén. Yo no sé por qué fuiste tan mala mujer, después que yo te di mi querer, después que yo te di mi querer.
A mí me parece que a ti también se te olvida. ¿Cuántas noches me dejaste sola y arrepentida? Yo también estoy sufriendo más con tu partida, pero en este momento voy a empezar mi vida. Se acabó el amor, se acabó el amor entre tú y yo. Se acabó el amor, aunque yo te ame, por eso hoy te digo adiós.
Se acabó el amor,
se acabó el amor,
se acabó el amor,
se acabó,
se acabó el amor.
Se acabó, se acabó.
El Capitán Yandel,
se acabó.
Jumbo, el que produce solo.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Llegan los nuevos televisores de Panasonic. Normalmente, este tipo de presentaciones se hacen durante la feria CES en Las Vegas, pero la pandemia ha obligado a que el evento una vez más sea online. El buque insignia de la firma japonesa para este año se llama JZ2000. Cuenta con pantalla OLED, Dolby Vision y HDR10 Plus. Además, es capaz de adaptarse a cualquier condición de iluminación de la sala. Llega equipado con el HCX Pro AI, que es un procesador dotado de inteligencia artificial que garantiza, segundo a segundo, el mejor sonido y la mejor imagen. El procesador, en efecto, analiza cada instante qué tipo de imagen se está reproduciendo y ajusta la calidad y el brillo de forma automática. Por ejemplo, si detecta que estamos viendo fútbol, todos los parámetros del televisor se adaptarán a ese escenario sin necesidad de que el usuario haga nada. En cuanto al panel OLED, sus características han sido modificadas por los propios ingenieros de Panasonic para obtener un mayor nivel de brillo que el resto de los televisores OLED del mercado. El procesador también está diseñado para mejorar la experiencia de juego. De hecho, en su modo Game Extreme, es capaz de reducir la latencia a solo 14 milisegundos, lo que garantiza una respuesta a los controles prácticamente instantánea. En el apartado de sonido, el televisor viene equipado con unos poderosos altavoces de Technics que emiten el audio en 360 grados, frontal, hacia arriba y a ambos lados. Un grueso panel trasero se encarga de lanzar el sonido en todas las direcciones, lo que asegura una experiencia inmersiva que, según el fabricante, es difícil de igualar. Equipado con Dolby Atmos, la calidad del sonido está más que garantizada. El nuevo televisor estará disponible durante el próximo verano en 55 y 65 pulgadas.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. RM. @gmail.com.
Primero fueron Facebook y Twitter y ahora ha sido Telegram. La aplicación de mensajería propiedad de Pavel Durov, que ha experimentado recientemente un gran crecimiento gracias a las nuevas y polémicas condiciones de uso de WhatsApp, está trabajando para incorporar las salas de chat a sus canales, una función que ya estaba disponible en las conversaciones grupales de la aplicación. Así lo ha descubierto la plataforma especializada en desarrollos de aplicaciones Guaveta Info, que normalmente suele compartir el progreso de las funcionalidades en las que trabaja WhatsApp. Por el momento, la funcionalidad se encuentra en fase de desarrollo. Cabe recordar que las salas de audio en las que los usuarios pueden conectarse para mantener conversaciones con público estaban experimentando una creciente popularidad gracias al éxito de Clubhouse, una aplicación nacida al calor de la pandemia que está pensada para que los internautas hagan podcasting en vivo. Desde marzo del año pasado, cuando nació, la aplicación ha registrado más de 10 millones de descargas. Y eso que solo está disponible en smartphones con sistema operativo iOS, es decir, iPhone. Telegram, que el pasado enero alcanzó los 500 millones de usuarios activos, ha anunciado la llegada de un buen puñado de nuevas funciones a lo largo de las últimas semanas. Entre ellas figuran la posibilidad de exportar conversaciones directamente desde WhatsApp, el envío de mensajes que se autodestruyen en cualquier tipo de chat y la creación de grupos con un número ilimitado de integrantes.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana por Radio Martín. Pero si quieres escuchar todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos nuestros programas. De esa manera podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Que no volveré, que no volverás, que después de un sol no te veré más. Dime que es mentira, que me lo soñé, que tú ya no te vas. Que a partir de hoy todo es recordar. No te olvidaré, no me olvidarás. Dime que no es cierto y que este amor tan grande no se acabará. Hoy no me voy a dormir para que el reloj no le pase las horas. Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras. Yo voy a quedarme y tú te vas a ir. ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durara para siempre, sobrarán recuerdos, faltará tenerte. Dejas una historia en mí por escribir. Si yo te quiero, te quiero y te quiero, y por tu culpa febrero me duele más. ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos, si yo no te echo de menos, te extraño de más. Y aunque sé muy bien que tú no eres, ¿cómo pretendo no echarte de menos si te amo?
Más te amo, menos tiempo, más te alejas, más lo siento. Restas tus ojos cafés, pero le sumas sufrimiento. Más besos imaginarios, más peleo en solitario. Yo estoy mal, pero te miento más de lo que es necesario. ¿Cómo le explico a tu diario que yo ya me he acabado el abecedario? Por llorar canciones que te escribo a diario. Quererte más imposible, soñarte es involuntario. Un amor que es irreversible, no lo borran ni los meses ni los años. Yo te extraño. Te extraño con locura y no hay cura para esta historia de un amor extraordinario. Nació en un par de besos, te quiero por dentro con cada hueso. Y si tú me quieres, no me digas lo contrario. Pero lo que más me duele es llegar segundo si te vi primero. Entregarlo todo y quedarme con cero. Por sumarle aniversarios a un amor que siempre será pasajero.
Si yo te quiero. Te echo de menos, si yo no te echo de menos, te extraño de más.
¿Cómo pretendo no echarte de menos si te amé más?
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y estas son las informaciones. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, ha pedido una vez más a través de las redes sociales la inmediata libertad para la presa política Aymara Nieto Muñoz, confinada en la prisión conocida por Betica, en Las Tunas. El expreso político Ismael Boris, esposo de Nieto Muñoz, indicó a Radio Televisión Martí que la familia ha tenido dificultades en poder entregarle alimentos y artículos de primera necesidad. Nieto Muñoz, durante el año 2020, fue sometida a castigos y restricciones por parte de las autoridades carcelarias tras haber sufrido y haber sido trasladada desde la cárcel de mujeres del Guatao, en La Habana, hasta el oriente del país. Según las autoridades, su traslado fue un castigo por haberse involucrado en un motín. Nieto Muñoz, miembro de las Damas de Blanco y de la Unión Patriótica de Cuba, fue sentenciada en el año 2018 a 4 años de cárcel por los supuestos delitos de atentado, daño y desacato. Y el Movimiento San Isidro urge a la comunidad internacional a definir su posición sobre Cuba y consideran que la publicación de los videos de Luis Manuel Otero Alcántara por parte del régimen castrista tiene como finalidad desviar la atención del verdadero objetivo de la protesta del artista. Salvador Blanco tiene los detalles.
En un comunicado emitido por los miembros del Movimiento San Isidro, se precisa y se recuerda la posición del grupo. Es tiempo de definir quién es un amigo del pueblo de Cuba y sus gentes y quién es un alabardero de un régimen militar decadente y abusador. En el extenso comunicado también se hace hincapié en que los videos que se han proyectado sobre Otero violan cualquier protocolo de protección de datos de un paciente hospitalizado. Entre los varios análisis publicados en diferentes medios, la periodista independiente cubana María Matienzo expresa: detenernos en análisis cinematográficos es seguir el guión que la dictadura nos ha impuesto. Esas exigencias podrían traernos un poco de dignidad como ciudadanos. Centrémonos, hay más de una vida en juego. Recientemente, Otero aparece en un tercer video donde se muestra a Luis Manuel caminando por el hospital. Entre tanto, la Asociación Jurídica Cubalex expone que no existe razón alguna para que los cuerpos de seguridad del gobierno cubano impidan a los familiares del artista visitarlo al hospital Calixto García, donde supuestamente se encuentra recluido. Siguiendo los pasos jurídicos correspondientes a este tipo de circunstancias, Cubalex pidió un recurso de habeas corpus de Luis Manuel al Tribunal Provincial de La Habana, el cual fue rechazado bajo el pretexto de que Luis Manuel no se encuentra ni detenido ni procesado, sino hospitalizado desde el 2 de mayo. Salvador Blanco, Noticias, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar instó al gobierno de La Habana a revelar el verdadero estado de salud del líder del movimiento San Isidro, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en el Hospital General Calixto García en la capital cubana. Salazar denunció en Twitter que la dictadura castrista lo ha secuestrado y que ella se une a la exigencia de sus familiares y allegados para que lo puedan ir a ver. Por su parte, la organización Cuban Prisoners Defenders dijo ayer lunes que funcionarios de la Unión Europea podrían haber malversado fondos públicos al financiar ilegalmente entidades estatales cubanas. Desde Madrid, el reporte lo tiene Michel Suárez.
Según la denuncia, la Unión Europea ha financiado ilegalmente a grupos oficialistas como la Federación de Mujeres Cubanas y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños con dinero reservado para proyectos independientes de la sociedad civil. Así lo explicó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders.
La delegación de la UE comunica que dota de fondos a proyectos participados por la sociedad civil cubana y las sociedades que menciona son todas estatales. Podría suponer un delito de fraude por malversación de caudal público. Prisoners Defenders está preparando acciones legales al respecto.
Los denunciantes analizaron documentos que sumarían más de 2 millones de euros en subvenciones a organismos controlados por el Partido Comunista de Cuba.
La delegación de la UE jamás se ha reunido públicamente en los seminarios de la sociedad civil UE Cuba con ONGs cubanas, pero ha comunicado que sí lo hacía, año tras año.
Tras recibir la denuncia, el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea reveló en una carta que existe un acuerdo con el régimen de La Habana para aceptar solamente organizaciones oficialistas en las reuniones sobre derechos humanos. Según Cuban Prisoners Defenders, el presunto delito de fraude por malversación de fondos públicos también podría conllevar acciones penales en territorio español. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Hoy la portada, la noticia titular tiene que ver con la COVID-19 y Cuba. Comenzará un programa de vacunación masiva con sus propias inoculaciones para millones de habitantes a fin de contener un rebrote del coronavirus que azota la isla. Es la nota de portada acá hoy en el programa. También la organización Cuban Prisoner Defenders dijo que funcionarios de la Unión Europea pues podrían haber cometido un presunto delito de fraude por malversación de fondos públicos. Tendremos el análisis también con Michel Suárez, que está en el programa y ha estado siguiendo la noticia. Y señoras y señores, el presidente de Colombia, Iván Duque, reconoce en Cali la necesidad de atender las exigencias de los jóvenes que participan en las protestas. La cuestión de Colombia sigue, pues como se dice, tratando de solucionarse, pero hasta hoy no se logra.
Claro, no, y es un tema complejo. Más adelante en el programa, por supuesto, vamos a estar hablando del tema, porque no es solamente la situación de las protestas, también es la posible infiltración, y hay que decirlo de esa manera, de personas que no tienen nada que ver con los reclamos de los jóvenes y del pueblo colombiano. Y por otro lado, la actitud quizás también del gobierno, por otro lado. Es un tema complejo, repito, pero vamos a tratar por lo menos de poner las cosas sobre la mesa, lo que hay en Colombia en este momento. Bueno, ya lo decía José Luis, tenemos a Michel Suárez, nuestro corresponsal en el viejo continente, allá en Madrid, España, y también nos acompaña desde La Habana el periodista independiente, sociólogo cubano, Dimas Castellanos. Dimas, vamos a comenzar pues con ellos dos, ya en solamente segundo nos vamos a tertulia.
Noticias como son, tertulia.
Y comienzo saludando a Dimas Castellanos desde La Habana. ¿Cómo estás, Dimas?
Bien, con bastante calor aquí, pero bien, como siempre, trabajando.
Bueno, lo que cabe. Bueno, el calor también lo tenemos por acá. Y en Madrid también, en España también, hemos visto por unos contrastes terribles en España. Días de casi, bueno, en los grados Fahrenheit, en 30 y pico de grados centígrados, y al otro día más frío. Es increíble también los contrastes, ¿verdad, Michel? Saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Dimas Castellano y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Estos son tiempos en los que se va una temporada, y llega la otra y se producen todos estos cambios, que algunos dicen que por el cambio climático, otros dicen que es lo normal en estos tiempos.
Yo creo que es más normal que el cambio climático, pero bueno.
Bueno, vamos a hablar de lo que está sucediendo con la vacuna COVID-19, Cuba, en fin, han comenzado ya a anunciar que en los próximos días se inicia este programa de vacunación con sus propias inoculaciones para millones de habitantes a fin de contener un rebrote del coronavirus que azota la isla. La aplicación de estas vacunas se realizará bajo el esquema de intervención sanitaria mientras se logra la autorización para su uso de emergencia. Así dijo el ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, en una presentación de 2 horas en la televisión cubana, junto a científicos que desarrollan las vacunas y otros funcionarios. Portal Miranda reconoció que la fase 3 de ensayos clínicos recién culmina y todavía falta información, pero aún así se empezarán a aplicar las inoculaciones. Esta intervención en nuestro pueblo tiene más beneficios que riesgo para poder avanzar en un periodo temporal hasta que podamos aplicar las vacunas cuando tengan su registro, dijo el ministro. Va a disminuir el número de enfermos y fallecidos. Cuba es el único país latinoamericano que cuenta con vacunas propias en etapa avanzada de desarrollo. Y las provincias serán inmunizadas, así como sectores clave en la lucha contra la pandemia y adultos mayores, lo que sumará cientos de miles de personas más antes de agosto, porque están planificando julio y agosto para este tipo de vacuna, ¿no? Uh-huh. Ha dicho el ministro que usarán Abdala y Soberana 2, las dos vacunas fabricadas por la isla.
Hay de todos los comentarios, he visto en redes sociales, he visto opiniones salidas de Cuba, y a mí me llama la atención, ya le paso a Dimas Castellano, después tengo algunos otros datos que he estado tomando. Pero ya no es el uso de emergencia, ahí ahora se han creado una fase anterior y es la intervención sanitaria, que después vendrá uso de emergencia y ya en un futuro, cuando la vacuna lleve años, ya bueno, será la vacuna normal. En el mundo entero, la Pfizer, la AstraZeneca, la Moderna, la Sputnik, todas están en uso de emergencia. En el caso de Cuba se han inventado una fase anterior que se llama intervención sanitaria. No sé cómo lo ve Dimas Castellano por allá por La Habana, Dimas.
Bueno, para mí esto puede tener muchas causas detrás y tener criterios diferentes sobre lo que está ocurriendo, pero para mí esto es una manifestación de que la pandemia se fue del control de las autoridades, se perdió el control sobre la enfermedad y están en un estado un poco de desespero en este sentido, porque no hay manera que baje el número de contagio, el número de muertos está estabilizado ahí alrededor del 10 permanentemente y han tenido cada vez que incorporar nuevas salas, más hospitales y más lugares que no tienen las condiciones exactas para internar personas. O sea que hay un colapso o un semicolapso hospitalario, aquí nunca se va a reconocer, y que la cosa es bastante grave. Eso explica para mí lo de la intervención esta sanitaria. O sea, ¿por qué hay que adelantarse a una fase que no estaba prevista y que tiene tanto riesgo? El gobierno dice que tiene más beneficio que riesgo, pero es que las palabras en manos de las autoridades, cuando no hay una transparencia en estas cosas, uno no sabe qué pensar, qué hay de cierto y qué no hay de cierto. Lo que sí es evidente es que hay un desespero con esto. Y creo que es un mal manejo que empezó desde el principio, desde que llegó la epidemia aquí, en el momento que llegó con los primeros italianos, aquí se estaba diciendo que podían venir los turistas porque no había ningún problema y estaba todo garantizado. Después que se controló un poco, en el desespero, porque la economía está en crisis, volvieron a abrir un poco el turismo y ahí regresó para caerse y parece que entraron otras cepas más, además de eso. Entonces están cogidos con la presión de la economía y la solución del problema de la pandemia. Después de tanta propaganda de la potencia, primera potencia médica del mundo, etcétera, y toda América Latina está vacunando, menos Cuba. Entonces, bueno, pues esta intervención sanitaria pues alivia eso. Ahora ya Cuba va a estar también vacunando, con el riesgo que eso conlleva. Yo creo que sencillamente hay pérdida del control de esto, mal manejo, y un no reconocimiento exactamente del estado crítico en que se encuentra la pandemia en Cuba.
Creo que Dima lo decía, yo creo que donde está el punto es en la transparencia, la falta de transparencia del gobierno cubano y también un poco de soberbia, porque el mundo entero está vacunando, no todos los países fabrican vacuna como lo puede hacer Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra, no todos fabrican vacuna, pero sí las Naciones Unidas tienen el programa que es COVAX para enviar vacunas a todos los países que no pueden económicamente comprar vacunas, y hay muchos países más atrasados, sí, es cierto, pero van vacunando. Cuba no ha empezado a vacunar, y lo que van a hacer con esta intervención sanitaria, yo creo que Dimas lo apuntaba muy bien, es el resultado de un desespero, porque no se puede controlar la pandemia en Cuba, y al no poderse controlar la pandemia en Cuba, no pueden comenzar a abrir escalonadamente el país a la economía, sobre todo el turismo, que es lo que más economía le da. Yo estuve viendo algunos datos que está dando el gobierno cubano. 400.000 dosis ya se han aplicado, 400.000 dosis de Abdala y Soberana 2. Pero en fase, o sea, estamos hablando en fase de investigación, 400.000 dosis. Aquí, yo creo que Michel hizo un cómputo en programas anteriores donde normalmente los ensayos clínicos se hacen con 30.000, 40.000, es lo que se hace. Bueno, Cuba está, por eso es que en Cuba se llama que hay una vacunación encubierta. 400.000 dosis en fase de estudio. Dice que me entrevistaron uno de los funcionarios médicos y dijo que ya se ha comprobado que la vacuna es inocua, o sea que no hace daño, se ha comprobado que la vacuna crea anticuerpos, que es posible que tenga un 80% de efectividad, pero que aún no se sabe si la vacuna corta la transmisión, que eso todavía no está determinado. Y dijo este médico, la vacuna debe ser efectiva. No es que va a ser efectiva, debe ser efectiva, porque quizás no tenga reacciones adversas, pero quizás no cree los suficientes anticuerpos. Es decir, hay muchas dudas, y como hay falta de transparencia y realmente no se sabe los estudios de la vacuna, a dónde han llegado, pues ahí están las dudas, y por eso lo que decía Dimas, que esto es una respuesta al desespero por la pandemia dentro de Cuba.
Y mientras se espera la efectividad de esa vacuna, se sigue informando que al menos 7 municipios de La Habana, no sé en qué municipio vive Dimas, vamos a preguntarle, los más golpeados por la COVID, comenzarán a aplicarle la inoculación a 700.000 ciudadanos mayores de 19 años, de junio a agosto. Es decir, que esto no le tiene, aunque no esté...
Y a nivel de cuadra.
Sí, en cada cuadra un comité, y ahora en cada cuadra una vacuna. Dimas, ¿en qué parte de La Habana vive usted?
En playa.
Yo vivo en playa, pero la decisión mía es que yo sí me voy a vacunar cuando esté la vacuna.
De acuerdo.
Ponga su brazo ahí para que...
No. Lo que estamos hablando es la falta
cuando
de...
Cuando esté la vacuna. Yo con ningún candidato eso me voy a vacunar.
Exactamente. Cuando esté la vacuna. Cuando por lo menos ya se apruebe en fase de emergencia, que es como están hoy por hoy las vacunas en el mundo.
Muy bien, Michel.
No, es normal que el fabricante, que el dueño de la vacuna diga que va a ser efectiva, que es muy buena, que se ha probado en animales y que funciona. Todo eso es normal. Pero en el mundo de la ciencia existe una cosa que se llama la revisión por pares. Claro. Revisión por pares, que es cuando un artículo científico que trata sobre una fase de ensayo clínico se somete a una revisión ciega por investigadores externos de otros países de ese producto farmacéutico, y entonces deciden de que efectivamente los datos son válidos, y entonces recibe una especie de bendición por parte de la ciencia internacional. Y esto, desde luego, no ha ocurrido. Y el gobierno cubano ahora mismo no tiene ningún reparo en admitir que va a violar todos los protocolos en marcha por parte de la Organización Mundial de la Salud, los protocolos internacionales para enfrentar la pandemia. Así como Cuba probablemente será el primer país del tercer mundo en tener una vacuna propia, también será el primer país del mundo, hasta donde se sabe, en que no se han esperado los resultados de la fase 3 de ensayo clínico para empezar a vacunar. Si hay récord por una parte, el primer país del tercer mundo en tener vacuna propia, también lo habrá por la otra. El primer país del mundo, a falta de conocer detalles de lo que ha pasado en China, que también hay sospechas, y en Rusia, sobre quiénes han sido las cobayas que han sufrido los efectos secundarios de las primeras fases de las vacunas de esos países. Así que tampoco se ha esperado el reconocimiento de la ciencia internacional, que es lo que ha sucedido con todas las demás, incluyendo la propia vacuna rusa. Y claro, cualquiera diría que hay una emergencia y que una emergencia justifica que se violen los protocolos, pero ya la Organización Mundial de la Salud tiene un protocolo específico para las situaciones de emergencia, y esa es, y ese se ha cumplido, ¿no?, por el resto de las farmacéuticas que están participando en la búsqueda de vacunas. Todas tienen autorización de emergencia, porque de lo contrario, el proceso de fabricación y puesta en marcha de una vacuna duraría años, hasta 20 años, se dice. Sin embargo, en un año, en unos pocos meses, las farmacéuticas que han podido tener su vacuna han conseguido esta autorización de emergencia. Pero una autorización de emergencia implica llevar a cabo todas las fases de la investigación. Y no por gusto existen esas fases, ¿no? Está hecho precisamente para preservar la seguridad de las personas que van a ser objeto de esa vacunación. Y todo esto plantea un problema añadido. Quizás me anticipo, ¿no?, con lo que voy a decir, pero plantea un problema añadido. Y es que si no se cumplen todas las fases, la Organización Mundial de la Salud, aún cuando está controlada por China y todo el mundo lo sabe, podría no validar durante un tiempo, digamos, las vacunas cubanas, y esto imposibilitar que las gestiones que se están haciendo internacionalmente para tener un carnet mundial de vacunación que permita a las personas desplazarse por el mundo, que son reconocidos por las líneas aéreas, en el caso de Cuba podríamos toparnos con ese problema, ¿no? Esta prisa de las autoridades cubanas, que yo hasta cierto punto la entiendo, porque están realmente ocultando la verdadera magnitud de la pandemia, y los muertos se están produciendo desdichadamente cada día, y se están poniendo otras causas en los certificados de defunción, según noticias que nos llegan desde el país. Y entonces, bueno, hay una situación grave, como en muchas otras partes del mundo, pero difícilmente sepamos realmente al final del camino cuáles han sido las afectaciones, los efectos secundarios de este proceso de vacunación encubierto que se está llevando a cabo hoy en nuestro país.
Así es.
Estás escuchando las noticias como son.
La organización Cuban Prisoner Defenders, que dijo que funcionarios de la Unión Europea pues podrían estar cometiendo un presunto delito de fraude por malversación de fondos públicos al financiar a entidades estatales cubanas. Según la denuncia, la Unión Europea habría financiado a grupos oficialistas como la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, con dinero reservado para proyectos independientes de la sociedad civil. Hemos presentado pruebas irrefutables sobre varios aspectos, afirmó Javier Larrondo, presidente de esta organización, en declaraciones a Radio y Televisión Martí. Yo creo que, bueno, también destacar que tras recibir esta denuncia, pues el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea reveló que existe un acuerdo con La Habana para aceptar solamente organizaciones oficialistas en reuniones sobre derechos humanos. Michelle está siguiendo la nota.
Estas son las ONG que inventa el gobierno cubano, la Federación de Mujeres Cubanas, los juristas, la asociación, la ANAP, etcétera. Dimas, vamos a comenzar con Michelle.
Porque le está dando seguimiento a esto.
Exacto, incluso el artículo que estamos leyendo, que está en radiotelevisiónmartí.com, lo firma Michelle Suárez, ha estado investigando, o por lo menos teniendo contacto con Cuban Prisoner Defenders, y tiene más detalles. Michelle.
Sí, lo que ha hecho esta organización es sacar toda la documentación de las ayudas que han recibido, las subvenciones que han recibido las organizaciones oficialistas cubanas, con dinero que aparentemente estaba reservado para organizaciones de la sociedad civil. Y es bastante complicado. Yo no sé en qué va a quedar esta denuncia cuando se formalice ante los tribunales de la Unión Europea, por una parte. También creo que en España se pondrá alguna denuncia. Desde el punto de vista judicial, es un camino incierto y problemático. Realmente no lo sé. Lo que sí me queda claro es que la Unión Europea ha aceptado las reglas del juego del gobierno cubano y ha aceptado en un tratado que se hizo después del acuerdo de diálogo político y que no se había dado a conocer, aunque de facto todo el mundo sabía que la Unión Europea solamente se estaba reuniendo con organizaciones oficialistas, llamadas de la sociedad civil, pero que no, porque es que en cada articulado, en cada estatuto de las organizaciones cubanas que existen en el país, que se les permite la existencia legal, está el reconocimiento del Partido Comunista como órgano superior de la sociedad. Por tanto, todas estas organizaciones deben su autoridad al Partido Comunista, reconocen la autoridad del Partido Comunista, en tanto no son organizaciones de la sociedad civil independientes. Y la legislación que parece presuntamente se ha violado por parte de la Unión Europea habría destinado dinero para proyectos que en cualquier parte del mundo se organizan con organizaciones de la sociedad civil, con entidades de la sociedad civil, se habría estado derivando ese dinero supuestamente hacia organizaciones del Estado cubano, controladas por el Estado cubano. Vamos a ver en qué para todo esto. A mí me parece es muy grave la acusación, desde luego, si se hubiese producido en esos términos.
Yo creo que es evidente, y bueno, pasamos con Dima, cuando diplomáticos o representantes de la Unión Europea se desplazan hasta La Habana, nunca se reúnen con miembros de la sociedad civil independiente, en este caso, miembros de la oposición, ¿no?
Y además, sabemos que el gobierno cubano ha creado una gran cantidad de organizaciones.
No, esas organizaciones no existen. Lo que pasa es que le metieron arriba las no gubernamentales.
Exacto. ¿Entiendes? La Federación de Mujeres Cubanas, ONG.
Eso hace 60 imagínate años que está. Los CDRC, ok, pero lo que pasa es que, bueno, lo llevan al campo este internacional y lo presentan. El problema es, como se dice en cubano, ¿y usted se lo tragó?
Ahí está el punto. No es que el gobierno cubano lo haga, sino que otro se lo acepte. Dimas Castellanos.
Sí, aquí hay una corresponsabilidad grande en la Unión Europea, con independencia de hasta dónde llegue y qué conclusiones se saquen de esta acusación. El hecho es que se hacen parte del gobierno cubano, me refiero a la Unión Europea. La Unión Europea sabe perfectamente que en Cuba no existe sociedad civil en el sentido que se conoce, o sea, sociedad civil independiente, que es autónoma y existe paralela al Estado y participa en las definiciones, en los problemas de la nación y cuenta con medios, con edificios, con medios de prensa, etcétera, para comunicar, para relacionarse, para establecer políticas por sectores y nacional también. Eso no existe. Ellos lo saben porque la sociedad civil en cubana, eso está demostrado, se desmontó en los primeros dos años del triunfo de la revolución. Ahí no quedó nada. Y todo lo que se montó lo creó el gobierno entonces para sustituir aquella. O sea que en Cuba no hay ninguna sociedad independiente. Si existe alguna independiente, son las de oposición, etcétera, pero sin personalidad jurídica. Y por lo tanto, como no tiene personalidad jurídica, porque el gobierno no se la da para tener un control total, pues aparece que no existe más nada en Cuba, y la Unión Europea acepta en esas condiciones que no participen las organizaciones, que no son, qué sé yo, en las actividades de la Unión Europea. Creo que sencillamente se han hecho parte han tomado parte al lado del gobierno, y eso le va a traer problemas porque cada vez hay más investigaciones, cada vez hay más pruebas, cada vez hay más descubrimientos y cada vez se sabe más que es totalmente injusto, que es un sistema totalitario que el gobierno montó y que la Unión Europea lo ha comprado.
Vamos a la próxima.
Bueno, la próxima nota tiene que ver con Colombia. El presidente Iván Duque ha reconocido que en Cali la necesidad de atender las exigencias de los jóvenes que participan en las protestas mientras se prepara para reunirse con líderes de las manifestaciones buscando un acuerdo que permita levantar los bloqueos y poner fin a la violencia. Pese a que el mandatario Duque, Iván Duque, se había negado a viajar a Cali, el epicentro de las protestas, lo hizo después de los reclamos de las autoridades locales, de congresistas de su propio partido, el derechista Centro Democrático. Por cierto, 9 manifestantes indígenas resultaron heridos por disparos en las últimas horas a raíz de estos enfrentamientos y de esta crisis social que está viviendo Colombia.
Dimas, ¿cómo se ve desde La Habana?
Sí, no, el caso, o sea, mejor dicho, los problemas en América Latina tienen muchos factores en común, pero tienen grandes diferencias. Y Colombia tiene una diferencia bien marcada con el resto de los países en el tema de la violencia. Si hay un país latinoamericano caracterizado por la violencia durante siglos, ha sido Colombia. Y esto que está pasando hoy no es ajena a esa realidad. Ese es un primer punto. Lo otro es que cada país de eso tiene sus particularidades. No. Y por ejemplo, lo que tiene valor, digamos, en un país nórdico, que un gobierno eleve los impuestos y la mayoría de la población puede aplaudir al gobierno porque están acostumbrados al sistema impositivo y a las garantías que eso tiene para toda la población. Sin embargo, en otro contexto, el menor aumento de centavos a cualquier producto, pues puede provocar un fenómeno de este tipo. Y ahí es donde los políticos yo creo que se pierden un poco de querer hacer cosas como se hacen en otros lugares sin existir las condiciones históricas, culturales y de idiosincrasia, etcétera, para cometerlo. Y más con este fondo histórico de violencia. Creo que ahí está el problema. No conozco en detalle lo claro, que está pasando, claro. Pero evidentemente hay un error de parte del gobierno en su política, y lo que no tengo la menor duda es que ese error se está siendo aprovechado por otras fuerzas de dentro o de fuera para instigar y para empeorar la situación.
Ese es un punto sumamente interesante. No tenemos mucho tiempo para discutirlo. Michel, nos queda menos de un minuto.
Sí, si todo sigue como va en Colombia, es decir, mal, de mal en peor, Duque probablemente tendrá el récord de ser el causante del primer gobierno comunista de Colombia en la figura de Gustavo Petro. Es decir, tendrá ese récord negativo, ¿no? Que era impensable en otro momento de la historia de Colombia. Hay muchos factores, ¿no?, que se están viendo. Ha habido asesinatos de líderes sociales, activistas de derechos humanos durante su presidencia. Está la pandemia, la grave crisis económica, un proceso de paz inacabado, el largo brazo del castrismo y el chavismo también atizando todos estos problemas de la sociedad colombiana. Y quizás lo mejor sería ahora mismo intentar recomponer la situación, favoreciendo a las clases más desfavorecidas con la ayuda de Estados Unidos y de la Unión Europea, que deberían intervenir con recursos en estos momentos para evitar que en Colombia la violencia se adueñe del poder, que es en definitiva lo que están buscando ciertos sectores en ese país.
Así mismo es, una situación bien compleja donde está el gobierno en un lado, los manifestantes que están reclamando sus derechos, y donde está, como decía Dimas, las fuerzas que están tratando de poner mala la cosa en Colombia. Lo dije en ese término para que se entienda en Cuba.
Y hablando de malo, ese bloqueo de carreteras produce el desabastecimiento, ¿sí, señor?, y los problemas también de combustible, los problemas médicos en muchas de esas ciudades.
Es un dominó.
Por poner ejemplo, Cali.
Es un dominó.
Gracias, Dimas Castellano, Michel Suárez. Continuamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Por razones ajenas a nuestra voluntad, nuestro espacio tempranito de mañana será sustituido por una programación especial. Siga en sintonía con Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el descontento popular en Cuba es tan grande como el desabastecimiento que enfrenta el país. No es raro ver una cola a varias personas criticando la gestión del gobierno. Incluso los casos de enfrentamientos con la policía también aumentan. Se ha observado intentos de detención de un manifestante en la vía pública y personas en el entorno lo han evitado, rescatando a la víctima de las manos de los agentes. Pero, siempre con lo de Cuba hay un pero, ¿no?
Sí, señor.
Lo que muchos se preguntan es si estas protestas puntuales y esporádicas podrán crecer y hasta llegar a grandes manifestaciones populares. Este es el tema a continuación.
Sí, lo vamos a analizar en el programa porque es interesante, es un tema que llama la atención. Mucha gente dice, yo he hablado, y este es el tono coloquial, ¿no? Este es el tono coloquial que habla un cubano. Dice, no, ya este país no se parece a lo de antes. No, aquí la gente ahora ya en la calle, dice, la gente ya como que ha perdido el miedo, la gente no le tiene miedo a la policía, la gente protesta, la gente critica. Incluso hemos visto, ya esto no es el tono coloquial, esto ya es la realidad, hemos visto congas en la calle lanzando unas consignas hasta con malas palabras contra Díaz-Canel. Muchas consignas también llevan este tono de la mala palabra, de la ofensa contra dirigentes del gobierno. Y aquí es verdad, si uno se va 20 años atrás, esto no se veía así, no era así. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué se da de manera esporádica? ¿Es solamente el cansancio de la pandemia? Es una buena pregunta. ¿Es porque el desabastecimiento que hay en el país? Una segunda pregunta. ¿La gente está tomando conciencia de que el culpable es realmente el gobierno y está saliendo a protestar? Otra pregunta. Y son respuestas que vamos a tener, por lo menos sus comentarios, de Omar López Montenegro, un director de la Fundación para los Derechos Humanos. Así que, Omar, gracias por acompañarnos. Tú has estado siguiendo todos los movimientos, sobre todo los movimientos sociales de Europa, los conoces muy bien y sería bueno un análisis contigo sobre el tema. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
Pues muy bien, y de verdad muchas gracias por la oportunidad para discutir un tema como este que me parece de una actualidad extraordinaria en la Cuba de hoy.
Vamos a partir de una declaración que ha dado Michael Osorbo, este opositor cubano, a un medio de prensa internacional, y lo voy a citar. Lo que está pasando en Cuba ahora es la muestra de que este pueblo se cansó, que ya no aguanta más, cierro comillas, y te pregunto, ¿qué opinas tú, Omar?
Bueno, el pueblo se cansó, y eso es cierto, y que no aguanta más, también matizado como que no aguanta lo que anteriormente aguantaba. Hay una serie de factores que tienen que ver con esto, y mencionaba muchos de ellos en la introducción, ¿no? Y hay que entenderlo como una conjunción de factores, no hay un factor solo. Está el desabastecimiento, por supuesto, está la pandemia, que ha agudizado el desabastecimiento y ha puesto de relieve la ineficacia del régimen, que siempre ha sido ineficaz en temas económicos y de resolver las necesidades de la población, pero ahora se hace más evidente que nunca. Pero también otra serie de factores, como es la comunicación, los teléfonos celulares, la capacidad de la gente de recibir noticias, y esto tiene un impacto en la mentalidad de la población. Yo diría que básicamente lo que está expresando Michael Osorbo y lo que vemos en la realidad cubana es un cambio en el carácter social del cubano. El carácter social es algo que describió Eric Fromm como el conjunto de actitudes que la gente está dispuesta a aceptar como válidas. Y un poquitico extendiéndome tal vez, pero hay que precisar esto. Anteriormente, la gente consideraba como válido la simulación, la gente consideraba como válido pues acatar lo que dijera el sistema, aunque no estuviera de acuerdo, porque creía que no había salido y que la mejor manera de sobrevivir era esta. Ahora no, ahora se acepta la protesta como algo válido, el desafío a la autoridad como algo válido, que siempre lo fue, pero ahora se ha incorporado el carácter social de cubano.
Uh-huh. Omar, la otra pregunta que muchos se hacen, quizás la que se hacen los pesimistas, y te la tengo que hacer porque es algo que se comenta, que si... La pregunta es si esta actitud de la gente en Cuba es circunstancial. Y cuando digo circunstancial, por ejemplo, si la pandemia pasa, el proceso de vacunación funciona, pasa la pandemia, la gente puede moverse más, comienzan los viajes al extranjero, algunos que irían a cualquier otro país a comprar ropa, cualquier cosa para revender. Si la embajada de Estados Unidos pudiera tener, digamos, funcionar su consulado y vuelven a darse las visas y hay mayor movimiento de los viajes de visita familiar, etcétera, ¿entonces ese descontento pudiera ser circunstancial o tú crees que ya eso es un descontento que puede ir madurando?
No, ya ese descontento es permanente, como te decía, y a la vez que está incorporado en el carácter social de la gente, de un grupo humano cualquiera, en este caso el pueblo cubano, eso no tiene marcha atrás. La pérdida de patrones de miedo, lo que considera la gente aceptable o no hacer, y además que la gente puede ver un resultado, como en los casos que mencionaban, de que le han quitado detenidos a la policía, en algunos casos no son ni siquiera opositores, leí una noticia de una persona normal con un incidente con la policía y sin embargo la gente se lo quitó. A la vez que la gente se empodera, se usa mucho la palabra empoderamiento, y empoderamiento significa que la gente adquiere sentido de que tiene un poder para cambiar una situación X. Y estas situaciones son bien puntuales, como pasa, si yo logro retirarle a un detenido a la policía, yo me siento con poder. Yo creo que esos parámetros no vuelven atrás más nunca, porque ya la persona sabe lo que puede hacer y lo que puede lograr.
Uh-huh. Omar, las protestas sin duda las hemos visto ya no solo en La Habana, porque antes se escuchaba aquello de que lo que sucede en La Habana no se entera Camagüey, y lo que sucede en Matanzas, Oriente lo desconoce. Pero hay algo muy visible y es las redes sociales, ¿no? Y eso ya trasciende. Yo creo que en estos momentos, en casi todas las provincias del país, si no es una discusión por un muslo de pollo, por un pedazo de boniato o por una cola sin nasobuco una persona. Pero yo creo que esto se ha extendido más allá del problema político, ¿eh? Porque también hay que acentuar en lo social, en la situación económica que está atravesando el pueblo cubano.
Bueno, esto es un elemento extraordinario para potenciar este fenómeno que está subiendo en Cuba, y es lo que tú mencionabas. La protesta tiene un carácter social, y cuando se combina el carácter social con reclamos políticos, que evidentemente esto abriría espacio a una cuestión de qué cosa es lo político o no, pero ningún movimiento de cambio en el mundo ha estado basado solo en un tema ideológico, más bien, no tanto decir político como ideológico. Cuando estos reclamos adquieren un carácter social, adquieren un carácter masivo, y esta intercomunicación hace que la gente aprenda de los ejemplos de otros. Tomemos, por ejemplo, el caso del conato de huelga en el puerto de La Habana, que fue replicado brevemente en Cienfuegos, y fue replicado en Santiago de Cuba. ¿Por qué? Porque la gente aprende de la experiencia de los otros, y esta capacidad de transmitir, de transferir conocimiento de un lugar a otro, impulsado por la telefonía celular, está cambiando la dinámica social en Cuba. De hecho, la está cambiando, no, ya la ha cambiado. Y el ciudadano cubano de hoy no es el mismo del ciudadano cubano, digamos, de hace 20 años, por decir, un periodo de tiempo.
Uh-huh. Ahora, voy a otra de las cosas que se comentan en Cuba, porque a veces el cubano se ha acostumbrado, ¿no?, a que las cosas vengan de afuera y no se produzcan desde adentro. Pero bueno, la famosa pregunta, no, lo que hace falta es una chispa. Y ese concepto, esa palabra chispa, se ha usado y lo usan mucho los cubanos. Aquí en cualquier momento, cualquier chispa va a prender el fuego, cualquier chispa puede poner esto malo. ¿Qué cosa es la chispa, Omar, en cuanto a protesta y en cuanto a descontento popular?
Yo diría que es un espejismo. Es un espejismo, no una ilusión que tú de algo que crees que es real, pero en realidad no es real. Ningún cambio en el mundo se ha producido por una chispa. Por ejemplo, tal vez la mitología clásica de que los egipcios se alzaron contra Mubarak porque un vendedor se dio candela en la plaza Tahrir, ¿no? Y eso fue la chispa. Eso no es real. Sabemos que, y conozco muchas de las personas que estuvieron en eso, que estas personas fueron entrenadas por gente de Canvas, el Centro para la Aplicación de Tácticas y Estrategias No Violentas en Serbia. Se habían descargado casi 35,000 copias de los libros de Jim Chagra a través del Internet. Había una red que comenzó a actuar porque vio un momento oportuno, pero tiene que haber estructura, tiene que haber un plan, tiene que haber una estrategia. Y sé que esto, como tú bien mencionas, para los cubanos parece ser algo imposible, pero todo el mundo lo ha hecho en cualquier época de la historia contra cualquier gobierno, ya sea en algunos casos gobiernos democráticos, semidemocráticos, contra dictaduras de derecha, izquierda, etcétera, personas de cualquier raza, de cualquier religión. Entonces es posible esto, pero la chispa no va a generar un movimiento masivo espontáneo. Te puedo decir bien gráfico, hablando en tono coloquial, una frase que me dijo personalmente Lech Walesa, y me dijo: la gente se cree que yo salí a la calle y grité abajo el comunismo y 10 millones de polacos me siguieron como los ratones al flautista de Hamelín. Eso no pasa así. Hubo que trabajar, hubo que crear comités de huelga en todas las ciudades importantes de Polonia. Hubo mucho trabajo de base antes que esto sucediera.
Omar, Silvio Rodríguez se ha pronunciado en las últimas horas a raíz, ¿no?, de la creciente ola represiva que ha tenido lugar en Cuba, y en su blog, Segunda Cita, escribió, y voy a compartir lo que dijo contigo y los oyentes para escucharte. Dijo: los escandalitos se van a acabar el día en que se legalicen las protestas, protestas autorizadas, socialismo democrático y la policía cuidando a los que protestan para que ejerzan su derecho. Te escucho.
Bueno, primero, sinceramente, nunca he tenido una segunda cita con Silvio, porque nunca he tenido una primera.
Eso yo lo sé, eso yo lo sé.
O sea, segunda cita nunca has tenido.
Pero es buena la aclaración.
Pero vaya la aclaración, esto me parece un intento de ningunear, de minimizar el impacto. Primero, en los regímenes comunistas, como el de Cuba, que todavía es un régimen comunista porque el Partido Comunista de Cuba sigue siendo la fuerza rectora de la sociedad, de acuerdo a la Constitución cubana, eso no ha cambiado. Las protestas no pueden legalizarse. ¿Por qué? Porque el ejercicio del poder está basado precisamente en la negación de la capacidad de los ciudadanos de organizarse libremente. Y eso es lo que es una protesta, grupo de ciudadanos movilizándose en torno a un tema específico. Así que lo que está diciendo Silvio, y él lo sabe muy bien, es imposible, es una contradicción en términos con el modo de gobierno comunista. Así que francamente me parece hasta ridículo, por eso hacía ese comentario un poco jocoso, ¿no?
Claro, y tú no crees también, perdóname, tú no crees también que con esta declaración en parte Silvio Rodríguez está reconociendo que hay protesta, que hay gente disgustada, que sale a la calle y dice lo que siente.
De hecho, lo está reconociendo.
Por supuesto.
Y es más, de hecho, está admitiendo que en Cuba la protesta está penalizada. Porque si él dice el día que se hagan legal, quiere decir que ahora son ilegales. Pero por eso menciona que eso no puede suceder, porque entonces dejaría el de ser Cuba un país comunista, ese socialismo democrático del cual habla y del cual he escuchado a muchas personas, entre ellos personas de la disidencia, no existe. Lo que existe en, por ejemplo, Noruega, Finlandia, es social democracia, que es algo diferente. Socialismo, todos los que hayan ido a la universidad y han tenido que pasar cursos, yo tuve que pasar 2 semestres de socialismo, es la dictadura del proletariado. Socialismo es por definición una dictadura, por lo tanto no puede haber democracia ni derecho a la protesta.
No, claro, por supuesto. Pero vamos a otro tema sobre la situación social en Cuba. Y dentro de la sociedad civil cubana está, por supuesto, la oposición política, el activismo, los activistas. Generalmente, y hago esta pequeña introducción, generalmente siempre se ha acusado a la población de tener de estar desvinculada de las clases sociales más pobres, de la gente descontenta. O sea, se ha visto incluso, o muchas veces se ha acusado a la oposición de ser un poco, digamos, elitista y no estar familiarizado con la gente de abajo, con ese cubano común. Dicho esto, te pregunto, el único ejemplo, por lo menos visible, más reciente, fue la huelga que realizó el Movimiento San Isidro, que desencadenó, esto a finales del año pasado, que desencadenó después en el Movimiento 27N, cuando un grupo de jóvenes artistas, no vinculados con San Isidro, pero sí identificados con sus peticiones, se fueron al Ministerio de Cultura y en masa, cientos, a pedir una reunión con el ministro para saldar sus problemas y pedirle lo que ellos querían. Eso fue una vinculación entre un grupo de activistas como tal que desencadenó en que miembros de esa sociedad civil, artistas, fueran a protestar al Ministerio de Cultura. Pero eso creo que es inédito, nunca se había producido. Ese tipo de acción, reacción, digamos, de solidaridad, ¿tú crees que realmente la oposición cubana está lista, madura, como para lograr esas cosas?
Yo creo que está en condiciones de hacerlo, y volvemos al punto original. Si se proyecta eso con una estrategia, si existe la visión de llegar estratégicamente a lograr esta conexión, no por gusto, y la palabra que mencionabas que es clave, que es solidaridad, no por gusto el sindicato polaco se llamaba solidaridad. Tú creas movimientos con redes de solidaridad. Y estas redes de solidaridad, una vez más, se trabajan, se articulan. Mientras que sigamos apelando, y aquí uso el plural, no solo de modestia, sino porque yo también fui víctima de esa visión cuando comenzábamos los movimientos de derechos humanos en Cuba. mientras sigamos en el terreno puramente empírico, apelando a la espontaneidad, esperando que las cosas sucedan por generación espontánea, entonces las cosas pueden tener un inicio y pueden tener un final, y el régimen espera que termine. La estrategia es la que prolonga las acciones en el tiempo. Yo creo que es clave en entender esto, pero sí está preparada. Durante mucho tiempo la oposición en Cuba fue un ejercicio, y tú mencionabas esas acusaciones de elitistas que yo creo que tenían su peso, era un ejercicio de intelectuales y era un ejercicio altamente ideologizado, con toda la razón del mundo, ¿no? La oposición era portadora de una ideología de democracia, de valores, etcétera, pero a la misma vez esto no calaba, no conectaba con las grandes masas. ¿Qué ha hecho San Isidro? Ha bajado este nivel de ideología hacia la gente. Hablaba del uso de lenguaje soez, por decirlo de alguna manera. Alguna gente lo critica, pero esos son los códigos en los que habla la población cubana. Y el uso de este lenguaje le permite a la gente participar de una manera en que se siente cómodo. Y yo creo que esta también es otra gran diferencia. Y en la medida en que los reclamos políticos están incluidos también junto con reclamos sociales, hay más capacidad de aglutinar a sectores de la población. Y esto también sucedió en lugares como Polonia. Las 21 demandas de solidaridad incluían el aumento de la pensión a los jubilados, incluían una serie de demandas que eran puramente sociales o económicas, pero que tenían en cuenta una visión compartida, que yo creo que esto es importante también, una visión común de cómo llegar al cambio.
Omar, perdóname que te interrumpa, pero solamente, aunque no me gusta mencionar personas que no están en el programa, quiero mencionar el caso de la UNPACU, porque es evidente. La UNPACU está dedicando gran parte de su misión a ayudar a los pobres, a tener una relación con los más necesitados de la zona. Les da comida, les da cierta atención médica en la medida de las posibilidades de ellos. ¿Tú consideras que también eso es una forma de bajar, no tanto ideológicamente, y bajar y chocar con la realidad de los cubanos?
Yo creo que es una visión estratégica apropiada y que debe ser potenciada. Una vez más, y perdóname que haga tanta insistencia en este tema, tiene que venir acompañado de una estrategia de comunicación, de una estrategia de reclutamiento. No confiar solamente que porque tú le das la asistencia a esas personas espontáneamente te van a ayudar. Hay que ser proactivo a la hora de involucrar a la gente, pero la estrategia, la visión es completamente aceptada. Y bueno, se han visto los resultados, ¿no? Durante el cerco que hubo a UNPACU, de alguna manera se levantó tal vez por la preocupación de la respuesta que pudiera generar entre individuos que teóricamente no son de la oposición, pero al ver afectado su bienestar pueden actuar en apoyo a la oposición. Pero insisto, hay que trabajar a la gente. No se puede esperar que la gente por sí sola, por ejemplo, la última manifestación que vimos en la calle Obispo, los manifestantes decían, pueblo une, que somos más que ellos, eso es una realidad, pero la gente no va a actuar así tan espontáneamente. Si tal vez previamente se hubiera trabajado, si tal vez algunas personas dentro del público estuvieran plantados, miembros de este movimiento, y entonces estas personas lanzaban la idea de sumarse a los manifestantes, pero como que la idea viene de los espectadores, no los manifestantes pidiéndole a los espectadores única y exclusivamente que participen. Hay una serie de tácticas y estrategias para hacer estas cosas, y como tú bien mencionabas, yo aprendí mucho con, lamentablemente estaba fuera de Cuba, con la gente de Solidaridad, con la gente de Opor, con la gente de Perú ahora mismo en el año 2020, que dieron un ejemplo los jóvenes peruanos y cómo se juntaron con la población y en 8 días tumbaron un presidente. Lo hicieron salir del gobierno cuando se produjo la vacancia de Martín Vizcarra. Entonces, esto es posible en el ámbito latinoamericano, es posible en el mundo moderno y es posible en Cuba también.
Hay que identificarse con los problemas, en este caso con la situación social de la mayoría de las personas, pienso yo, y no sé, redactar menos proyectos para el día después. No, primero hay que lograr el día de hoy para después sentarnos a hablar del día después. ¿Piensas tú que también algo que determinan esto es la falta de liderazgo?
Mira, no tanto la falta de liderazgo como tal vez la falta de visión en ciertos sectores del liderazgo, ¿no? Yo creo que es importante. Y me parece extraordinario que hayas mencionado esto, porque te voy a hacer una anécdota. Sin mencionar nombres, una persona en una reunión en Varsovia le dijo a Lech Walesa esto, ¿no? De planes para el día después. Y Lech Walesa, que es un individuo que se caracteriza por decir lo que piensa, cómo lo piensa, sin mucho reparo, dijo, bueno, para llegar el día después hay que llegar al día. Y no creo, así mismo dijo, no creo que Cuba esté ni en el día antes. Entonces creo que debemos ir paso por paso, trabajar para llegar al día y entonces después para llegar al día después. Y sí, claro, no es tanto, yo diría, la falta de liderazgo, sino cómo se percibe ese liderazgo, cómo se orienta ese liderazgo, cuál es la visión
también
que tienen las personas que ocupan esas posiciones de liderazgo.
¿Y eso se puede hacer con la represión del gobierno cubano? ¿El gobierno cubano infiltra, el gobierno cubano pone micrófonos, pone cámaras, tiene más agentes de la seguridad del Estado que yo creo que toda la KGB junta? O sea, el gasto del presupuesto del gobierno cubano en agentes de la seguridad del Estado tiene prácticamente un agente por cada opositor. ¿Se puede lograr así, en esas circunstancias?
Bueno, la Stasi tenía un agente por cada 3 habitantes de la República Democrática Alemana, fueran o no opositores. El Slobodan Milosevic en Serbia asesinó a más de 3.000 personas en 72 horas en la masacre de Srebrenica en Bosnia, ¿no? El padre Jerzy Popielucho, pues lo golpearon, lo metieron en un saco vivo, lleno de piedra, y lo tiraron al río Vístula. En la ley marcial, casi 4.000 personas fueron arrestadas en Polonia y llevadas a campos de concentración para tratar de eliminar al sindicato Solidaridad. Digo todo esto porque el gobierno cubano no es, digamos, el más exquisito en términos de represión. Y sé que siempre nos cuesta entender este fenómeno y creer de que lo saben todo y que están en todo. Creo que las cosas que están pasando en Cuba demuestran que el gobierno no puede anticipar todo, que el gobierno no puede controlarlo todo, independientemente de todo el gasto y de la ferocidad, que no hay quien le quite que un gobierno feroz, criminal, como los demás gobiernos. Pero si se pudo en otros lugares del mundo, utilizando sabias estrategias, se puede también en Cuba. Y creo que esta es la gran lección que están dando los acontecimientos. Hay un fenómeno interesante. Los acontecimientos en Cuba cada vez más están demostrando que se pueden hacer cosas, hechos que parecen insignificantes, como las madres ocupa, como les digo yo. Uh-huh. Es rara la semana que no aparece un caso de que una madre se mete en un lugar. Algunas la desalojan, otras negocian. En la medida en que ese fenómeno crece, el gobierno cada vez está menos capacitado para lidiar con él. Claro. Y se observan en los patrones, ¿no? Uh-huh. Intentan negociar, es decir, el régimen está mucho más vulnerable de lo que la gente piensa.
Omar, muchísimas gracias. Un placer de verdad haberte tenido en el programa. Creo que es un programa que la gente agradece en Cuba, por lo
y
menos.
Y sobre todo, Omar López Montenegro es una voz autorizada para hablar sobre este tema.
Sobre este tema. Gracias nuevamente por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Declaración de Derechos de Inglaterra de 1689.
Tan pronto James II escapara de Inglaterra, William III convocó una convención parlamentaria en la que fue nombrado rey. Dicha convención tendría un profundo efecto sobre las 13 colonias y sirvió de inspiración para la Convención Constitucional de 1787. Casi 100 años más tarde, cuando el Congreso Continental ratificara la Constitución de los Estados Unidos.
En 1689, La convención parlamentaria tuvo un dramático efecto histórico sobre las 13 colonias, cuando sus miembros compusieron la Declaración de Derechos, que destacaba una lista de derechos básicos que deberían disfrutar los ciudadanos ingleses. Dicha declaración sirvió de inspiración para la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776.
La Declaración de Derechos fue el génesis de la Declaración de Derechos de Inglaterra de 1689, la que garantizaba la libertad de palabra, la libertad de solicitar ante el rey, así como el derecho a poseer armas para la defensa personal.
La Declaración de Derechos de Inglaterra fue un monumental hito en la historia legal y constitucional, que estableció la garantía de derechos de los ciudadanos y limitó el poder del gobierno.
Tal vez sea el documento históricamente más importante en el aspecto legal, desde la Carta Magna de 1215, que prometió protección para la Iglesia, protección del injusto encarcelamiento y de impuestos excesivos.
El derecho de solicitud ante el gobierno para la compensación por agravios es parte del texto expreso de la primera enmienda, para asegurar que no se niegue a los ciudadanos americanos el derecho a la protesta pacífica.
Se encuentra en la primera enmienda porque dispone de un nexo constitucional con el derecho a la libertad de palabra, la libertad de prensa y el derecho de asamblea pacífica.
La Declaración de Derechos de Inglaterra sirvió como guía durante la Guerra Revolucionaria Americana y sentó el debido precedente para la Declaración de Derechos Americanos, que se encuentra en la sección de enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.